En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Amigos, las 10 y 4 minutos de la noche, las 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria y Fernando Lázaro, ¿quieres hacer el favor de dejar de ver a Federer?
Bueno, pero
¿te concentras o no te concentras?
Tú me picas, que le van a hacer un doble 6-0 y dice, bueno, eso en un máster de maestro, en un
trofeo máster. Federer, además, está muy mal que empecemos así, de esta manera tan absolutamente rara y absurda el programa de hoy, pero es verdad que le puede hacer un doble rosco Federer a Murray en el máster de Londres. Bueno, pero en fin, haz el favor de disimular, por lo menos. Además, nos podemos beneficiar de la sabiduría jurídica de don Emilio Cammani aquí presente y de la agudeza de Cristina de la Hoz aquí presente. Vamos a ver, ¿cómo explico yo qué significa lo que ha ocurrido hoy en el Supremo? Es dificilísimo, ¿no creéis que es nada fácil? A ver, el Supremo ha decidido abrir causa contra Griñán, Chávez y tres exconsejeros de la Junta de Andalucía por su presunta implicación en el fraude de los ERE. ¿Y eso de abrir causa qué significa? Pues quiere decir que el Supremo indagará la intervención directa o indirecta de los hechos que pudieran ser delictivos en los ERE. Pero fijaros si analizamos el texto del auto del Supremo, parte del texto. En este momento corresponde verificar si hay hechos que en una valoración muy provisional pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas. Tócate las narices, Lorito. Claro, entonces dices, ahora luego cuando veamos los titulares probablemente pues veremos titulares de grueso calibre y donde los matices no pueden estar porque los titulares no caben los matices. Pero claro, y entonces a mí me dice alguien, ¿y esto que usted acaba de decir qué significa? ¿Son sospechosos? Pues hombre, son, sí, o sea, son sospechosos. ¿Son muy sospechosos? Pues de momento tampoco está muy claro que sean muy sospechosos. Pero lo tienen crudo, pues chico, está esto tan en un estado tan embrionario y tan inicial que no se sabe. Pero el horizonte penal que hay sobre ellos, de acuerdo a lo que dice el Supremo, es bueno, malo, regular. Pues chico, yo qué sé, o sea, Emilio Cammani.
Yo creo que con independencia de las palabras que han utilizado, está clarísimo que ellos ven indicios suficientes de delito para imputarlos. Es decir, desde el momento en que Alaya no puede investigar a unos aforados, porque eso les corresponde al Supremo, no puede darles al Tribunal Supremo más que eso. Es posible que en los papeles que le haya mandado haya más que eso, pero aunque el Supremo lo haya visto, no puede reconocer que hay más que eso. Entonces dice, vamos a empezar. Entonces me parece que de las diversas opciones que tenía el Supremo, esta es la más desfavorable para Griñán y Chávez, porque el Supremo tenía, si recordáis, tres opciones. Una, decir, mire usted, no me ha aportado usted indicios suficientes, estos señores no pueden ser imputados. Eso no quita para que la jueza Laya pudiera seguir investigando en esta línea y cuando encontrara indicios más vehementes de la comisión de un delito, pues nos lo vuelve usted a mandar. Eso hubiera sido lo más favorable para Griñera y Chávez. La segunda opción, no tan favorable, pero sin más, de la que hay, era decir, bueno, pues mire usted, aquí como hay unos aforados, traiga usted para acá toda la causa, usted se olvida de los ERE, y esto ya lo cojo yo, y ya veremos a ver aquí qué pasa, a ver quién ha hecho, quién no ha hecho, y a la Laya le quita todo el problema. Pero el decir, no, no, estos que están aforados me los quedo yo, que sí, que efectivamente aquí hay algo que investigar, hay algo que mirar, y tal, y usted prosiga con todo lo demás. Me parece que es lo más desfavorable que podía pasarle al PSOE, que evidentemente podía haber dicho el Supremo, estos señores está clarísimo que han cometido unos delitos y aquí en un pispás los vamos a condenar. Eso, pues hombre, podía, pero era muy improbable, eso no puede reconocerlo, sería tanto como afearle la conducta a la jueza Laya, porque sería tanto como decirle, no, no, usted está investigando una cosa sin autorización porque usted está nos trae tantísimas pruebas acerca de unos aforados que usted ha ido más allá. En la investigación de lo que debía.
Te agradezco el esfuerzo didáctico y eso nos puede situar, efectivamente. Hay una cosa que ahora me gustaría poder explicar bien, porque creo haberla entendido. Cuando uno entiende una cosa es más capaz de hacerla explicar, si no hay cosas que no hay manera de que te entienda. Vamos a ver. Ahora se abre en marcha un mecanismo en virtud del cual le advierten los magistrados supremos al que se convierte a partir de ahora en instructor. Le dicen, le recuerdo, señor instructor, que si usted advirtiera causas que pudieran aconsejar la imputación de estas personas, como son aforados, antes de pedir el suplicatorio, usted está obligado a traérnoslo para que tomemos declaración. En condiciones no de imputados, o sea, con carácter previo, preliminar.
Eso tampoco está tan claro, ¿eh? Hay un debate en torno a si están imputados, no imputados o medio imputados.
Es que
el propio auto de la Sala Penal del Supremo te habla de ellos como imputados.
Pero fíjate, dice, te leo textualmente, ¿eh? Dice, si el instructor encuentra indicios, deberá exponerlo a la Sala de lo Penal antes de pedir el suplicatorio para que comparezcan los aforados con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar. ¿Por qué creo que esto es interesante? Y por dónde nos va a llevar en el camino del debate. Porque eso quiere decir que si el instructor viera que efectivamente hay motivos para proceder contra ellos, les tendría que llamar previamente a declarar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si les llama a declarar, ya está enseñando la patita. Y les llamo a declarar porque es un trámite previo, pero que sepa todo el mundo que detrás de esa declaración voy a solicitar el suplicatorio. Estoy haciendo un trámite al que estoy obligado, pero que ya en sí mismo lo que hace es revelar cuál es el sentido de mi investigación. ¿Por qué creo que tiene esto importancia hoy? Porque hoy lo que han hecho, desde el punto de vista estratégico, los señores Griñán y Chávez y los otros tres exconsejeros de la Junta, es decir, acudo yo voluntariamente. Claro, si acudes tú voluntariamente sin que te cite el instructor y te aceptan esa declaración, nadie puede suponer, nadie puede presuponer que estás siendo citado como paso previo a la imputación. Es decir, que estás siendo, para entendernos, coloquialmente hablando, preimputado.
Sí, pero en cualquier caso, Luis, y perdona que te haga un paréntesis, si tú te vas, yo desde mi desconocimiento en esa fase procesal, ¿eh? Porque admito que no tengo el elemento entero de análisis, pero si tú vas ante un juez que ha cogido una causa por orden del Supremo, en la que literalmente habla de que hay indicios de que participaron en la organización de un sistema que manipuló, maniobró, como quieras poner, 855 millones de euros desde 2000, sin controles, y que ese dinero se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta y del PSOE andaluz, es decir, cuando desde el Supremo hablan de que hay indicios, tú cuando vayas a declarar delante de ese juez, el juez te toma la declaración como imputado y tendrás que ir con un abogado, ¿no?
O no, no, sí, no, sí, como imputado, ¿no?
Parece que van a ir en calidad de imputados con asistencia de abogado.
Sería de testigo.
Claro, no, van a ir asistidos.
¿O vas como apuntado, o como testigo, o como imputado?
No sé si Emilio a lo mejor sabrá más de esto.
Vuelvo a repetir
pero al margen de lo que dice el auto, parece que fuentes judiciales han dicho que irían a declarar en calidad de imputados. Pero si es que además, si hablamos de.
Yo creo que tienen que ir, además es que deben de ir con un abogado, porque están bajo la sospecha ellos.
En el primer punto de este auto, en el primero, habla de que se recibió en agosto pasado, pues entrada en el registro de este tribunal, pues la exposición razonada de Alaya, la documentación, y habla del caso uno de los seres y dice, en las que se encuentran imputados, entre otros, esto es la literalidad del auto de la sala penal, en la que se encuentran imputados, entre otros, Manuel Chávez González, don José Antonio Vera Chacón, don Gaspar Zarrías, don José Antonio Griñán, es decir, el propio auto ya da por hecho que están, que se encuentran imputados por esta causa, que es una cosa, porque ha habido un debate de no si imputado o si imputado, por luego la deriva política que tiene este tema, que supongo que entraremos más adelante en esto,
sí, no,
que parece
mismo,
que el tribunal
adelante, no, ahora mismo.
Que el tribunal tiene muy claro que estos señores van en calidad de imputados,
claro, lo que pasa es que yo,
sin
yo,
ninguna duda,
como tengo cada vez menos, la verdad, pero un cierto respeto por la ley y ese tipo de cosas, y en este tipo de asuntos quiero ser meticuloso, pues no quiero decir que están imputados si no están imputados, o no quiero decir. Es decir, el derecho procesal cada vez yo lo entiendo menos. Yo, para empezar, soy partidario de que de una puñetera vez se acabe con la idea de la imputación, que nadie entiende lo que es la imputación, salvo que te estigmatiza, para bien o para mal. Vamos, para bien nunca, para mal.
Luego
resulta que a lo mejor te desimputan, pero el daño ya te lo han hecho porque la imputación te la metieron en su momento. No, pero hay que aclararle a los oyentes lo que dice Cristina de la Hoz, y con muy buen criterio, diciendo, no es que nos hayamos vuelto locos y de repente queramos aquí ahora leer la letra pequeña de lo que supone la imputación, la preimputación, la asistencia letrada. No, es que ahora hay un debate político de coherencia con Susana Díaz. Uh-huh. Susana Díaz dijo el otro día que cualquier imputado del Partido Socialista, fuera quien fuera, tuviera la importancia que tuviera, tendría que abandonar en las responsabilidades políticas que tuvieran. En este caso, uno es senador y otro es diputado. Por tanto, si tuviera razón Cristina, es decir, si ellos pidiendo declarar fueran en calidad de imputados, a Susana Díaz habría que pedirle, habría que exigirle que aplicara el código de conducta que ella dijo que iba a practicar. Y esto nos lleva al terreno político, claro.
Pero dicho lo cual,
y a la confrontación con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez insiste en que en el caso de que se abra juicio oral, porque además, perdona Fernando, claro, recuerdan el caso, se aferran mucho al caso de José Blanco. Pues acordáis que estuvo imputado, bueno, y finalmente se llegó a pedir su suplicatorio, creo recordar, y finalmente la causa quedó en nada. Pero es que Susana Díaz expresa de sus palabras, pero de sus palabras de hace 3 días, no nos estamos remitiendo a hace 3 años, sino exactamente lo que dijo hace 3 días. Y recuerdo una cosa, Griñán es senador por designación autonómica, ¿no? No es senador electo, con lo que yo entiendo que en un momento dado la Cámara de Andalucía podría retirarle perfectamente el acta de senador.
Además, ahí el listón que ha puesto el PSOE también lo puso con el comportamiento de las tarjetas negras, las tarjetas black, y sin abrirle la posibilidad de abrir la boca, se cargó de
pero
un plumazo todos.
Imputaciones, que Blesa, Rato
que
y...
En el mejor de los casos, yo creo que por garantía procesal, esta gente tendrá que ir a declarar como con un abogado. Es imposible que vayan de otra manera.
No, es que además,
tanto en cuanto,
vamos, eso,
porque las sospechas es de estar de ser los organizadores políticos de esta trama.
Pues sus propias garantías procesales.
Yo creo que ellos
y luego,
estratégicamente...
Y perdóname un momentico, Gammani, yo creo que sí quiero poner de relieve que yo creo que lo que ha hecho el Supremo hoy, atendiendo el criterio del fiscal, para mi modo de entender, es salvar, desde luego, la parte de los aforados ante una instrucción por parte de la IA que se podía, primero, prolongar en el tiempo y, segundo, bordear el tema de fallo procedimental y mandar todo a hacer literalmente puñetas, ¿no? Y de esa parte, por lo menos la parte de los aforados, ya ha pasado.
Bueno, que ya era hora también, ¿eh?
Yo creo que ha blindado todo ese esquema, que estaba un poquito en pañales.
¿Qué ibas a decir tú, Emilio?
No, que creo que la estrategia que ellos están tratando de seguir es la de precisamente comparecer voluntariamente para no tener que hacerlo como imputados. Pero para no hacerlo como imputados tiene que ser que comparezcan sin abogado y en calidad de testigos. Pero es que si yo soy el instructor, lo primero que digo es cuando me aparezcan aquí, no. Usted viene aquí con su abogado porque usted viene en calidad de imputado, porque no puedo dar lugar a que durante la declaración usted me esté declarando como testigo y a media declaración usted le tenga que decir
que se callese porque claro, le voy a imputar ahora mismo.
No, que callese, sino que venga un abogado de oficio para que dé cobertura a la figura de como, porque usted pasa a ser en ese momento imputado. Puede darse ese caso.
Escuchar lo que ha dicho Susana Díaz a propósito de lo que estamos hablando y el tratamiento que ella de la ventana de oportunidad que se les abre, según ella, a Griñán y a Chávez después de lo que hemos conocido hoy del Tribunal Supremo.
Creo en la honestidad y en la honradez del presidente Chávez, del expresidente Chávez y del expresidente Griñán. Hoy se ha abierto una causa y ellos han dicho voluntariamente que quieren declarar, porque no tienen nada que ocultar y nada que temer. Y como yo creo además en esa honestidad y en esa honradez, creo que están en su derecho de ir al Tribunal Supremo y explicar aquello que quieran aclarar. Ya está, con normalidad. Y creo que en este país tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la gente rinda cuenta, explique las cosas y las diga. Y yo confío en la justicia, creo en el Estado de Derecho y creo en el Tribunal Supremo. Y ahora dejémoslo que trabaje.
Me parece correcta la declaración, si no hubiera sido incoherente con el planteamiento de darle la cobertura para que el señor Griñán, por lo menos, no vaya a declarar.
No, pues de si lo tanto... que ha dicho Susana Díaz, de lo que ha dicho se colige que el hecho de que vayan a declarar voluntariamente no va a traer ningún tipo de consecuencia política. Es decir, si vosotros tuvierais razón y esa declaración voluntaria llevaba aparejada la figura de la imputación, a Susana Díaz me parece que eso le vaya a afectar.
Es que no es creíble. Es que si hubiera habido voluntad de prestar declaración, le hace senador, con lo cual hubieras podido prestar declaración desde el minuto uno. Claro, que no diga ahora que quieren declarar.
Una de las cosas que no calculó Susana Díez cuando hizo esas declaraciones del tema, en cuanto están imputados fuera, es que si es fuera, la cosa cae en la jueza Laya. O sea, yo creo que es que ella creía que dice, no, estos los apartamos y que siga el procedimiento con ellos. Pero ya no siguen el Supremo, hija. Es que en el momento en que dejan de ser senadores, pasa la jueza Laya. Y eso sí que, vamos, eso sí que de ninguna manera.
Era lo que hablábamos de la figura del aforamiento, del aforado, que es verdad que tiene menos instancias a las que recurrir, pero no es lo mismo caer en manos de Laya que en el Supremo, que siempre les genera una zona, digamos, de cierto confort.
Lo que pasa es que nos encontramos, quiero decir, a mí la reacción de Susana Díaz y del Partido Socialista me está sorprendiendo bastante, porque ¿dónde estamos en el momento del partido, en el minuto del partido en el que estamos? No se pueden sorprender, estaba cantado.
Pero eso te iba a decir, podía
ser
Fernando, ¿tú
un poquito por A, por B, o C? Pues está visto que por la reacción les ha pillado contra pie. Es que... quizá en el día o no tengan el mejor día para hacer declaraciones.
Pero
hombre, el discurso de Susana es falso.
Supieran que esto iba a acabar en el Supremo. Vamos, y que lo lógico además es que en el Supremo te citen como imputado, porque puedes, de todas maneras, decías Luis, la manera enrevesada, ¿no?, en la que está escrito, yo es que tampoco veo tan claro la manera de demostrar la implicación de Griñán y Chávez. Desde el momento en que a ellos no se les acusa tanto de haber...
Pero eso estamos hablando de quinta derivada. Uy, demostrar eso.
No,
largo
no,
los días.
Pero no,
a
es
día
que
de
es
hoy,
distinto.
Y una vez que declaren, el tema político tiene que saltar ya.
El tema político. Pero de todas maneras, no, hablo de la manera esta en que está escrita el auto de la Sala Penal del Supremo. Y es porque, claro, ellos, digamos, son unos responsables colaterales por haber permitido un sistema con el que se delinquió. Pero que se supone que hipotéticamente ellos pueden argumentar que no se diseñó para que se delinquiera. Pero entonces, esa es la parte de derivada que yo creo que ellos piensan, que es lo que sí creo que piensan en el PSOE, que no se va a poder demostrar.
Bueno, pero eso ya...
Esa es la que yo creo que ellos piensan, que eso se quedará en nada.
Que el instructor vaya trabajando y eso ya veremos hasta qué punto es capaz de ir tirando del hilo. Bueno, permitidme aquí que hagamos un punto y aparte, sigamos con un trasfondo judicial, pero cambiemos de asunto. Hay una petición que ya hemos comentado ayer, que lleva en los periódicos dando guerra dos o tres días, que es la petición de una juez argentina a través de Interpol para que se detenga algunas personas que tuvieron responsabilidades políticas antes de que llegara la democracia en el año 77. Y se les acusa de delitos de lesa humanidad. Una de las personas a las que se quiere detener es Rodolfo Martín Villa, que fue ministro de la Gobernación. Digo Gobernación porque en el año 76 no se llamaba ministro del Interior, se llamaba Ministerio de la Gobernación. Y Rodolfo Martín Villa era ministro de la Gobernación cuando se produjeron unos sucesos que solo los más viejos del lugar recordamos, en Vitoria, donde la policía se pasó varios pueblos y entró en...
Creo que entonces ni siquiera era de Gobernación, era de Asuntos Sindicales o algo extraño, ¿eh?
Ah, puede ser,
creo
sí.
Que cuando los acontecimientos
de
Vitoria...
De Relaciones Sindicales, es verdad.
Ni siquiera era
cierto,
ministro...
Tienes razón.
Bueno, lo que se llamara ministro del Interior.
Tienes razón.
No le tocó.
Tienes toda la razón.
Os aseguro que no estaba yo, estaba yo en el colegio.
Él fue ministro ya del Interior en el gobierno de Adolfo Suárez, en el año en el que...
Que sí podría haber más relación, y él mismo ha admitido, se pone... Si hubiera sido como ministro de Gobernación todavía, pero si es que llevaba temas sindicales o de Asuntos Sindicales o algo por el estilo.
Bueno, en todo caso,
sindicales,
relaciones sindicales, sí. Es sí. Que no lo viví, como dice.
Sí, no, yo creo que efectivamente, como me recuerda Carmen Arreaza, que no lo puede recordar porque lo había nacido, el ministro
menos.
De la Gobernación era Fraga. Bueno, en todo caso, Rodolfo Martín Villa está teniendo una actitud que a mí me parece muy valerosa.
Fantástica.
Que es la de dar la cara y decirle que usted, yo no me quiero escudar en ningún tipo de historia rara, y yo quiero ir a declarar y yo quiero que se sepa la verdad, etcétera, etcétera. Y por esa razón yo quiero contribuir, porque me parece que es un gesto bastante honorable, a que las razones de Rodolfo Martín Villa tengan la mayor publicidad posible. Don Rodolfo, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hace mucho tiempo que no hablamos y tengo que recordar una tontería que no tiene mucho que ver, pero usted manejaba unos huevos con dos yemas maravillosos y fantásticos que no sé si usted...
Lo sigo manejando. Y además con la obligación de que la unidad del huevo es el par, comenzando con los propios, y que por lo tanto hay que tomar 2-4 yemas.
Bueno, y usted le echa un par, ¿no? Siguiendo con la figura metafórica a la situación en la que se encuentra. ¿Está fastidiado en el fondo o no?
Es que no le he oído bien.
Le pregunto, ¿está usted fastidiado? ¿Está usted pasándolo mal o no?
No, hombre, no son situaciones en las que uno le gusta, pero como creo ser objeto de situación, digamos, extraña, para calificarla levemente, y como tener tanta razón, pues mire, puedo encontrarme en una posición que soy un hombre de orden, por lo que estoy es rebelde, y por eso quiero dar la batalla.
¿Y usted estaría dispuesto a correr el riesgo de ir a Argentina y presentarse ahí ante la jueza corriendo el riesgo de que la Interpol le cazara?
Bueno, ya sabe que la vida es riesgo. Cuando se presenta una cosa importante hay que correr riesgos. Y cuando uno va alcanzando ya años, y yo acabo de hacer los 80, pues yo creo que los riesgos son menores. Y se puede uno permitir algunos riesgos mayores. Y eso es lo que voy a hacer. Yo soy objeto de una imputación sobre la que no he recibido ninguna comunicación ni de la juez, que ha empezado hace 5 años estos trabajos, que ha visto a todos los querellantes, que parece que incluso ha visto a gente que no estaba activamente en las querellas, y sin embargo no ha tenido tiempo para citarnos, yo creo que a ninguno, yo del grupo de los 20, en los que se incluye una persona tan notable y ya muerta como Antonio Barrera, yo tengo una especial relación con Alfonso Osorio y con Fernando Suárez, no han recibido tampoco comunicación alguna, lo cual creo que es que no hemos recibido ninguno. Luego, lo que se me imputa, los delitos posibles que se imputan, no es que no los cometí, es que no los podía cometer, porque no tenía yo competencia sobre ese mundo entonces. Hombre, que se me hubiera pedido algo en relación con mi época de ministro de la Gobernación o del Interior, o incluso en mi etapa de gobernador civil de Barcelona, que fui el último, que decir, el día que Franco, yo era el gobernador civil en Barcelona, pues hombre, me hubiera parecido una desmesura de justicia universal, de su interpretación, pero lo hubiera entendido. Esto no lo entiendo. Y en esa situación yo creo que han empezado ustedes, por lo que he ido comentando esto, comprendo, por ejemplo, las razones del ministro de Justicia, pero yo ni me voy a parapetar tras la no extradición, ni tolero que se me aplique la ley de la amnistía, la cual escribí más de un artículo de esa ley y casi me encargué de aplicarlos todos. Y, por supuesto, yo no he cometido ninguna fechoría para tenerme que escudar en que los delitos han prescrito, porque los delitos prescriben cuando son delitos, pero cuando no los hay, no hay prescripción. Y esa es mi posición.
A mí me parece, vamos, esta es una interpretación personal que hago, porque sabe que hemos tenido una larga relación interrumpida desde hace mucho tiempo, para desgracia de mi despensa, porque vuelvo a recordar que no tengo huevos de dos yemas desde hace más de lo que a mí me gustaría.
Bueno, no se preocupe,
no quiero ahora sembrar la duda.
No se estime como tráfico de influencias, incluso merecido de cosas penales, que yo ahora ya me estoy doctorando en ese mundo, tendrá usted huevos de dos yemas.
No, pero don Rodolfo, a donde iba es a que, en fin, quiero pensar o creo que a una persona que ha contribuido de manera notable a la construcción de todo el edificio democrático que tenemos, porque usted fue una de las personas que, viniendo del otro régimen, pues contribuyeron a hacer una transición que en muchos lugares del mundo se tiene como modélica. que trocar, digamos, esa imagen, que es una imagen muy positiva, en un presunto autor de delitos de lesa humanidad, hay una diferencia demasiado grande, ¿no?
Ya, pero fíjese que es que yo soy de estos que crea en aquello de que a veces tiene derecho con renglones torcidos. Y una de las cosas, sobre todo cuando tengo que defender que yo no quiero porque no me tienen que aplicar a mí la amnistía, porque para aplicar la amnistía tiene que haber previamente un delito, si no, no hay amnistía. Es que quiero explicar también, si puedo, un poco lo que fue la transición. Más importante la transición, incluso más que la reforma puramente política, fue la reconciliación entre los españoles. Claro, mire, una periodista, pienso que joven, no malintencionada, y me pregunta, dice, ¿pero no cree usted que la transición entonces fue un error? Mire usted, ya para hablar de un fallecido, ¿es que alguien pensó en aquel entonces que la amnistía había que aplicarla a Antonio Barrera? La amnistía que promovimos era para que no quedara, como no quedó al terminar el primer gobierno de Adolfo Suárez en el 77, un solo preso político en las cárceles españolas y un solo exiliado fuera de España. Es por lo que se hizo, y se hizo muy bien. Y yo creo que es la página más gloriosa de la transición. Yo diría que casi más que la Constitución. Bueno, pues a mí también me gustaría explicar eso.
Don Rodolfo, no le quiero entretener más. Le agradezco mucho la presencia ante los micrófonos del programa y un saludo cordial y afectuoso, como siempre.
Vale, muchas gracias. Gracias.
Don Rodolfo Martín Villa. Bueno, pues ahí lo tienes, con 80 años. Yo es que a mí, en fin, a mí me parece, lo dije ayer, no sé vuestra opinión, pero me gustaría conocerla, que yo estoy a favor de que no prescriban los delitos de lesa humanidad. Y por lo tanto yo creo que si hay un delito de lesa humanidad tiene que ser perseguido, no tiene que haber prescripción y por lo tanto que cada uno pague por eso. Ahora, dije ayer y digo hoy, porque estoy convencido de lo que dije, a mí me parece que encuadrar los acontecimientos de Vitoria del 76 y la responsabilidad de Rodolfo Martín Villa dentro del tipo de delito de lesa humanidad es una barbaridad. O sea, es mi opinión particular, no sé vosotros qué opináis.
Yo la sensación que tengo además es que se ha cogido a las personas que todavía viven de los últimos gobiernos de Franco y les han ido repartiendo responsabilidades, porque a Fernando Suárez, que fue ministro de la Vivienda, de la vivienda fue Utrera, pues Utrera es
Utrera fue de la vivienda y secretaria general del movimiento.
Y por también. La ejecución de Puchantich, pero en el caso de Fernando Suárez es por la pena de muerte de 5 terroristas, me parece que 3 del FRAP y 2 de ETA, es decir, que ha ido repartiendo como ministros que no tenían nada que ver, ministros y con los acontecimientos históricos de la época. Y a Martín Villa le ha tocado, siendo de relaciones sindicales, los sucesos de Vitoria. O sea, es un poco una causa general contra un régimen y con los que quedan todavía vivos de esa época.
¿Cuál es más lesa humanidad todo lo que pasó en el país origen de la juez que nos está investigando a la gente como Martín Villa, ¿no? Quiero decir, a mí es que me sorprende mucho esta maniobra que se está produciendo en un país, una juez que actúa de manera que está actuando, llevando, como bien dices tú, es que yo creo que además no es equiparable con ese tipo de delitos lo que está investigando, poniendo bajo sospecha la transición y la española, que es lo que busca ahí un movimiento político bestial, y conviene recordar que en aquel país alguna de la presidenta que lo gobierna tiene asesores que han estado aquí antes en la Audiencia Nacional y que han estado intentando hacer lo que está haciendo ahora esta juez. Entonces, a mí me parece que esto es una maniobra en tercera derivada que hace aguas por todos los sitios y que yo creo que alguien está intentando desde aquel país intentar hacer lo que desde aquí, lógicamente, le frenaron y le llevaron...
Ajustar cuentas, ¿no?
No, claro.
¿A qué te refieres?
Pues,
que no se me ocurre.
Pues aquel que pidió, porque no tenía muy claro si Franco había muerto o no.
Baltasar
Garzón, pero bueno, estaba adornándome un poquito para llegar al final. Yo no me escondo, me resuma que esto es una maniobra de que le ha comido la oreja y que le están comiendo la oreja. La juez no sabe ni la misa a la mitad. Y
bueno,
lo que
pero va en la línea, por ejemplo, de lo que hizo Garzón también con Pinochet. Es decir, es un poco la aplicación del concepto de la justicia universal. Y ahora, evidentemente, es cierto que lo intenta desde Argentina.
Pero hay además del factor Garzón, que indudablemente está detrás de este asunto, y porque es una manera no solo de empeñarse en seguir la causa que él abrió aquí en España, sino una manera de reivindicar la, más que la legalidad, la legitimidad de lo que él estaba haciendo y lo injusto de su condena por prevaricación, tratando de esconder el hecho de que había puesto escuchas ilegales en contra de las leyes procesales a los abogados de la Gürtel. Yo lo que veo detrás de todo esto es algo más, algo mucho más importante, y que viene desde la época de Zapatero. Si os acordáis, en la época de la transición, que protagonizó tan brillantemente Rodolfo Martín Villa, el debate que había era si reforma o ruptura. Y la izquierda estaba empeñada en la ruptura para deslegitimar el régimen de Francisco Franco Bamonde. Puesto que ese régimen era ilegítimo, nada que proviniera de ese régimen podía ser también legítimo, y por lo tanto lo que había que hacer era romper con él. Hasta que en un determinado momento Santiago Carrillo se convenció de que nadie en España iba a apoyar la ruptura y que no había más remedio que irse por la reforma, y convenció a Felipe González de hacerlo así. Pero en el PSOE se quedaron rascados con ese asunto, y a un cierto momento, cuando vino Zapatero, todo el tema de la ley de memoria histórica lo que pretendía era volver a reabrirse.
No, pero una sola precisión histórica, Emilio. No se quedaron rascados los del PSOE de aquel momento, se quedaron rascados las generaciones posteriores. Porque todos los que contribuyeron desde el Partido Socialista, que les costó entrar, lo que tú has dicho es verdad. Es decir, el PSOE puso todas las trabas que pudo y fue a rastras. Pero cuando ya se sumó al carro, pues todos los que estaban allí, pues desde Alfonso Guerra, Felipe González, Gregorio Peces Barba, etcétera, etcétera, nunca, si los tuvieron, por lo menos no los manifestaron ningún tipo de complejos o de resquemores por el hecho de no haber deslegitimado el franquismo. En todo caso, tendrían la mala conciencia de haber visto cómo se moría en la cama, pero
sí,
nada más.
Por supuesto. Pero también es cierto que ese asumirlo era porque el PSOE pensaba estar en el gobierno in eternum, y cuando vinieron las dos legislaturas aquellas terribles del 93, sobre todo la del 93 al 96, las cosas en el PSOE cambiaron mucho. Pero en fin, estoy de acuerdo contigo. A un cierto momento, la generación de Felipe González y Alfonso Guerra aceptaron la reforma, renunciaron a la ruptura, y luego el PSOE...
Fue Zapatero el que desentierra el rencor que había clausurado la reconciliación de la que hablaba hace un instante Rodolfo Martín Villa.
Bien, y entonces detrás de eso hay mucho más que una simple voluntad de decir es que no terminamos de hacer lo que debíamos haber hecho y lo vamos a hacer ahora. Yo creo que lo que hay es un intento de deslegitimar no solo ya el régimen de Franco, que eso me parece absurdo porque es una cuestión ya de historiadores, sino deslegitimar el propio régimen de ahora.
Carmani, lo que estás planteando, y es una pregunta que te hago, es que detrás de la maniobra de la juez hay un sector del PSOE que está empujando este movimiento.
Hay un sector. Es más que del PSOE, es la izquierda. Es decir, la izquierda, gente a lo mejor de ahora que tiene 35, 40 años, incluyo a gente de Podemos, no está satisfecha con que este régimen, de alguna manera, sea corolario del régimen de Franco. Ese pasar de la ley a la ley no lo pueden soportar. Y entonces en eso se pone en tela de juicio la propia monarquía. ¿Cuántas veces los hemos oído decir a los de Podemos? No, es que este rey lo puso Franco. Y eso lo deslegitima. Y en cierta medida, Felipe VI, en la medida en que es hijo de ese rey que puso Franco, también le falta legitimidad. Y la Constitución de 1978, en muchos aspectos, también le falta legitimidad.
La Constitución del miedo.
Claro. Entonces, ese volver...
Es igual, a lo que va a durar esta Constitución.
Claro. Ha habido un proceso de legitimación de toda la transición a esta época.
Ahora iremos hacia allí, poco a poco. No os atolondréis,
Que la jueza argentina sepa que está siendo instrumento de esa operación o no, eso ya es otra cuestión.
A mí lo que me llama la atención es que se podría, por ejemplo, informar del papel fundamental que tuvo Rodolfo Martín Villa en el proceso democrático de este país. A lo mejor, mira, no le vendría mal saber qué papel jugó. Hay además una cosa que también incluso... ha dicho de ir al Congreso. Cuando decía, yo quiero explicar lo que fue la transición, que a lo mejor vendría bien que alguien de verdad explicara lo que fue la transición, sobre todo por la gente más joven a la que tú te referías.
Ay, yo creo que no les interesa.
Y quiere ir al Congreso, incluso dice, mira, alguien que quiere comparecer en el Congreso. O sea, la reacción suya ha sido magnífica.
Y además, abrir
que
la
vaya y que explique lo que fue este país durante la transición.
Puede hacerlo porque tiene el mecanismo legal para que pueda prestar declaración ante un juez español, por suerte, y está... O por videoconferencia, incluso está todo arreglado, no hace falta detener para trasladarle, para tomar, no
él ha dicho,
tómale
que
declaración
España,
aquí,
sí,
y además es un disparate, bueno, por donde lo mires.
Demos un paso más, vamos a resumir el panorama informativo completo, luego hablaremos de Cataluña, naturalmente. O sea, si algún oyente creía que nos íbamos a librar de Cataluña, pues lamento decirle que abandone toda esperanza. Tampoco es que vayamos a contar nada espectacular. Vamos a hacer un recuento de las rondas que ha protagonizado más y de lo poco que se puede deducir de esas rondas. Pero, en fin, no quedará más remedio que abordar esa historia. Antes que Carmen Arreaza y Miguel González Adalid nos cuenten el resto de las noticias destacadas del día.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Juste, ha dicho esta tarde en el Congreso que no hubo ni beneficio ni privilegio en el tercer grado concedido al exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas. Juste ha puesto además en duda el hecho de que Matas tuviese que entrar en prisión por una condena de 9 meses, cuando el resto de presos suele ser encarcelado a partir de los 2 años de condena.
A pesar de su escasa cuantía, la decisión del tribunal sentenciador de que la pena se cumpla y no se suspenda despliega en una persona con relevancia social un importante efecto intimidatorio por el castigo y la estigmatización que su ejecución conlleva.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido prorrogar otros 2 años más la prisión preventiva en la que se encuentra desde diciembre de 2012 el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, por el vaciamiento del grupo Marsans. Velasco ha dictado un auto en el que afirma que es indispensable que siga en prisión ante el riesgo de que pueda fugarse.
La Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto solicitado por el ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, condenados a una pena de 1 año y medio de prisión y 4 de inhabilitación por dar el chivatazo a ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún. El tribunal asegura que no encuentra motivos de equidad o utilidad social para la concesión de la medida de gracia.
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento extremeño, Pedro Escobar, ha asegurado que si el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, planteara una cuestión de confianza, los 3 diputados de su coalición dirían no, con lo que este no podría continuar en su cargo. Escobar ha indicado que Monago no cuenta con la confianza de la mayoría de la Cámara después de que la semana pasada se conociese que había realizado 32 viajes supuestamente privados a Canarias con cargo al Senado.
Creo que también hay que recordar que la cuestión de confianza es iniciativa exclusiva del presidente. Creo que es difícil que se plantee la cuestión de confianza sabiendo que la va a perder. Izquierda Unida diría no. En este momento Izquierda Unida solo se fía de Izquierda Unida.
El Partido Popular Asturiano ha dado luz verde a su presidenta para apoyar el presupuesto del gobierno de Javier Fernández. Previamente, Mercedes Fernández había solicitado a su comité ejecutivo su apoyo para sacar adelante las cuentas regionales planteadas por el socialista, asegurando que la situación de urgencia recomienda dejar al margen intereses partidistas.
El sector del transporte por carretera ha desconvocado los paros previstos para los próximos días 17, 18 y 19 de noviembre tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que se ha comprometido a devolver a los transportistas el 100% de las cantidades cobradas de más por el céntimo sanitario. En concreto, el 80% de esta devolución se producirá antes del 31 de diciembre de este año, mientras que el 20% restante se devolverá en un plazo de 1 o 2 meses más.
La Comunidad de Madrid ha aprobado en la Ley de Acompañamiento de sus presupuestos para 2015 una nueva rebaja fiscal que afectará a todos los madrileños, especialmente a las rentas más bajas, según ha anunciado el presidente del Gobierno regional. Ignacio González ha asegurado también que se trata de la mayor rebaja fiscal de la historia de las comunidades autónomas.
Un mileurista va a pagar en el año 15 exactamente el 50% de lo que pagaba en el año 14. Una familia con 2 hijos e ingresos de 25.000 euros va a pagar un 13,7% menos.
BBVA Research asegura que la reforma laboral no ha sido suficiente para reducir la segmentación en el mercado laboral, por lo que aboga por modernizar el sistema de indemnizaciones. Además, el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA, Rafael Domènech, considera necesario que España simplifique los tipos de contratos.
Que esa simplificación fuera más efectiva, fuera sustantiva, que básicamente dejara 3 tipos de contratos: un contrato indefinido, que debería ser la figura contractual por defecto en el mercado de trabajo; un contrato temporal causal, que englobara todos los contratos temporales actuales; y un contrato de formación y aprendizaje.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.095. 8-2-0-9-5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria y era inevitable. Yo sé que de aquí al 24, esto es lo de Cataluña, me pasa como con el burro y la zanahoria. Nos van poniendo zanahorias y nosotros vamos avanzando como el burro. Primero era el 9N y ahora es el 24 de noviembre, porque hasta el 24 de noviembre más no nos va a dar a conocer cuáles son sus planes. Y no sé qué coño va a hacer de aquí, con perdón, cáspita o corcholis va a hacer de aquí al 24, porque resulta que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es escuchar a todos. O sea, hoy se ha reunido con todos. O sea, para que quede claro que no... Bueno, pues, en fin. ¿Y qué ha salido de esa ronda de consultas, Miguel González Zaliz?
Una ronda de contactos, Luis, que ha ido más rápido de lo esperado. Quizá porque desde el pasado 9 de noviembre todos los dirigentes han expuesto más de una vez su opinión sobre lo que hay que hacer a continuación. Sobre la mesa, el proceso soberanista y los presupuestos para el año 2015. El primero en pasar por el despacho del presidente ha sido el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, principal socio en esta legislatura, y según las encuestas realizadas antes del pasado domingo, es quien podría devorar a CiU en unos posibles comicios. Según Junqueras, ambos han mantenido una buena sintonía en la reunión. Lo cierto es que los republicanos quieren convocar cuanto antes elecciones, no tanto plebiscitarias, sino que a lo largo de la semana los dirigentes de esta formación de lo que han hablado es de constituyentes. Lo que está claro es que no quieren completar la legislatura y no apoyarán los presupuestos.
Y yo estoy convencido que el gobierno de Cataluña entiende la posición de Esquerra Republicana alrededor de que es poco útil aprobar unos presupuestos que no se podrán implementar, que son claramente inviables.
Entre los que también son partidarios de esas elecciones constituyentes aparecen las CUP. Su líder es David Fernández.
Se hace convocando unas elecciones con carácter constituyente para abrir un proceso constituyente y avanzar hacia la futura República Catalana cuanto antes, para poder salir de la peor crisis que vivimos como pueblo y como clases populares.
Precisamente ha sido esta formación la que ha propuesto al Parlament que pidiese al Govern que constituya un grupo de trabajo para empezar a diseñar el proceso constituyente catalán. PP, PSC y Ciudadanos se han opuesto, Iniciativa per Catalunya se ha abstenido y a favor han votado los otros partidos de los que hemos hablado, Esquerra, las CUP y CiU, aunque más, que también se ha reunido con Ramón Espadaler, secretario general de Unió, que ha abogado por llegar hasta el final de la legislatura, toda vez que el derecho a decidir comprometido en la pasada campaña electoral ya ha sido satisfecho, según el también conseller de Interior. Espadaler pide centrarse ahora en la recuperación económica y en preservar el estado del bienestar, dos puntos que representan, de hecho, la mitad de los cuatro propuestos por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como condición al apoyo en la aprobación de los presupuestos. Los otros dos serían la regeneración democrática y encontrar una forma de hacer una consulta legal, todo con tal de que no vuelva a haber un adelanto electoral.
No correspondería anticipar también unas elecciones. En cuatro años habríamos tenido tres elecciones al Parlament de Cataluña. Por lo tanto, nosotros no somos partidarios de esa anticipación.
Y sobre unas posibles elecciones, el líder de Iniciativa, Joan Herrera, las acepta, pero no con carácter plebiscitario, sino para cambiar las políticas de más.
Las elecciones municipales, las elecciones generales y las elecciones en el Parlament de Cataluña servirán para dilucidar justicia en este país, en la sociedad más desigual de Europa, lucha contra la corrupción y ganar la consulta.
El último en reunirse con Mas ha sido el convergente Josep Rull, que ha insistido en la necesidad de formar una lista conjunta de país que concurra a unas eventuales elecciones autonómicas en clave plebiscitaria y con un único punto del programa electoral, la independencia. La fecha fijada, para que salgamos de dudas, como decías antes, Luis, es el próximo 24 de noviembre, cuando el presidente catalán anuncie su nueva hoja de ruta en el Palacio de Congresos de Barcelona, donde se espera además que asistan 2.000 personas.
Bien, entonces, ¿qué creéis, después de lo que hemos escuchado de unos y de otros, que va a anunciar el 24 el señor Mas? Cristina, arriesga.
A la valiente.
¿Qué me creo yo que va? Vamos a ver. Hay una cosa que es un poco de perogrullo, evidentemente, que si hubiese alcanzado un pacto con Oriol Junqueras de hacer una lista de país, una candidatura de país, pues creo que un adelanto electoral sin ninguna duda. Yo no la descarto. Yo creo que el 9 de noviembre, que bueno, que fue un acto nacionalista organizado por nacionalistas con las reglas del juego del nacionalismo y en el que participaron fundamentalmente nacionalistas que vienen a ser los mismos que han votado los partidos soberanistas durante este tiempo, pero yo creo que más sí ha visto reforzadas sus posiciones, o sea que no me extrañaría yo que finalmente consiguieran esa candidatura. De conseguirla, todavía tenemos unos días de aquí al 23, habría elecciones. Si no, yo creo que va a hacer todo lo posible para intentar ganar tiempo, intentar quizás reforzar sus posiciones para obligar a Oriol Junqueras, al líder de RC, no ahora, pero a lo mejor sí más adelante, a esa. Yo veo un horizonte electoral, es que no veo otra salida. Porque por mucho que digan en, no sé, a veces, vamos, que digan en el PP aquello de no, como no va a haber acuerdo, al final va a acabar la legislatura, yo no veo posible de que después de todo lo que ha armado vaya a agotar la legislatura.
A ver, Emilio y Fernando.
O eso, anuncia elecciones o gana tiempo, es lo que creo yo.
Hombre, yo mi primera reflexión es que el reloj va a su favor. Es decir, me da la impresión de que lo que está haciendo Mas, y yo creo que a mí me ha sorprendido en los últimos movimientos suyos, porque me ha parecido una estratega que ha ganado las partidas una detrás de otra, y ahora mismo es el que va, el tiempo corre a su favor. ¿Por qué? Porque está rentabilizando él personalmente el éxito, bueno, el éxito entre los suyos del 9N, o sea, la movilización mayor o menor, si damos por buenas o cercanas, pongamos que en vez de 2.200.000, como dicen, haya sido 1.500.000, es igual.
El nacionalismo está muy movilizado,
claro, está capitalizando y lo está recuperando y lo está, en fin, yo creo que electoralmente quien está recogiendo eso por completo es él, entonces no tiene prisa. De hecho, yo creo la gestión es a quien tiene tocaditos a Junqueras, con lo cual patada
no
seguir.
No tiene prisa, fíjate, pero tampoco se puede arriesgar a esperar.
No, pero sí, pero no tiene prisa, que decir, ahora ya vamos a estar 24.
Yo creo que seguirán intentando la lista de países.
Permitidme una licencia. Sí, pero el 24 a lo mejor tampoco nos enseña demasiado, pero lo que nos desvela es lo que no sabemos de los detalles de las conversaciones secretas con Arriola y compañía, ¿no? Que a lo mejor es otra de las bazas que permitiría por lo menos hacer un desgaste mayor. Es una maldad, ¿eh? Lo reconozco, es una maldad, pero bueno, y poco más.
Emilio.
Yo creo que no, que va a aguantar todo lo que pueda, porque en el momento en que convoque le quitan la presidencia a él. Y él tiene que ser el que dirija eso, aunque solo sea por propio orgullo de ser el héroe que lleve Cataluña a la independencia, o que lleve a Cataluña a un nuevo estatus dentro del Estado español, o que lleve a Cataluña a algún sitio. El sitio donde vaya a ir yo creo que tampoco le importa demasiado, con tal de que sea él el que lo dirija. Así que creo que no. Hombre, en un determinado momento, si Esquerra Republicana le obliga a ir perdiendo votación tras votación en el Parlamento, pues puede verse obligado a eso, pero es que yo dudo mucho que Esquerra se atreva a eso.
Pero Emilio, ¿no te parece?
Le hace ganar votos así.
Pero no. Claro, por eso, es que, claro,
que ha perdido hasta ahora.
Es que se tienen cogidos los dos por sálvase la parte.
Yo no tengo datos, no sé qué pasará, pero es probable que este fin de semana, imagino que los medios de comunicación o algunos medios de comunicación elaboren encuestas para ver cómo está ahora mismo el escenario.
Exacto, vamos político. Como él empieza a ver si vienen los sondeos, no espera mucho.
Es que yo creo que se va a ver bien, es decir, claro, que va a recuperar parte del terreno perdido.
Es que el problema, él necesita algo de tiempo, pero tampoco puede decir, bueno, dentro de un año o de dos años estaré mejor. No, necesita ganar tiempo, pero a ver si luego las cosas también se vuelven las tornas. Entonces, después de todo lo que ha organizado, no puede decir, bueno, las catalanas cuando toquen, que es en el 2016, porque todo el magma este independentista que ha creado dirá, ¿ahora qué quieres? Que nos esperemos dos años, o sea, que haya elecciones. Necesita tiempo, pero no demasiado. O sea, no
tiene,
puede,
fácil luego un discurso.
No puede tampoco alargarlo.
Para argumentar el no ir todos juntos, quiero decir, porque, claro, después de rentabilizar él personalmente el efecto del 9N, no puede decir, y ahora vamos a una plataforma conjunta en la que yo voy de dos.
Pero va a intentar eso, y de primero en una plataforma conjunta. Pero para eso los sondeos tienen que empezar a darle bien.
Claro, es a lo que voy. Pero que si no consiguiera vender eso, dice, yo no puedo ir porque yo tengo que dar la cara por los míos.
Sí, pero eso, Fernando, es pan para hoy y hambre para mañana. La alternativa, vamos a ver, yo os doy mi opinión. Mi opinión es que va a haber, seguro, elecciones muy pronto. La cosa es, como decía Cristina, si las elecciones son con lista única o con listas independientes. O sea, quiere decir, cada uno por separado.
Como hasta ahora.
Esa es la única duda. ¿Por qué lo creo? Porque es que lo ha dicho de una manera tan rotunda el otro día. Ha dicho, si el gobierno del señor Rajoy no me acepta el referéndum verdadero, que sepan ustedes que entonces tendremos que hacer Lo único que nos dejan hacer legalmente, que es las urnas, ¿verdad?, las elecciones. No como un instrumento, no digo no como un fin, sino como un instrumento. Y se metió ahí en el berenjenal. Por lo tanto, es que adquirió un compromiso tan rotundo, tan firme, que él no se puede desdecir.
Ya, pero segunda razón. Los
bueno, ahora dice que también van a esperar la respuesta de Rajoy.
Para pues si ya se la ha dado Rajoy.
Sí, no, pero creo que no sé si la espera por escrito.
Ah, bueno, pues que la espere por escrito, pero vamos, ya puede, vamos, se la podrán hacer con una prosa más florida o menos florida, pero ya la respuesta la puede ir dando. Y hay una segunda razón que habéis sacado a colación y que es de sentido común. Cuanto más espere, más va a volver a la situación de desgaste en la que estaba. Si ahora ha tenido algún efecto, digamos, beneficioso todo este proceso, lo tiene ahora. Pero ¿cuál es el problema, Fernando, a lo que tú planteas? Si él efectivamente consigue que Esquerra acepte una lista conjunta, no podrá aceptar, le parecerá una humillación ir de dos. Pero si va a unas listas separadas, los que le van a poner de dos van a ser los electores. Y a partir de ahí, lo que ocurra después de las elecciones ya no lo va a pilotar él. En ningún caso lo va a pilotar él.
Yo creo que ahora mismo la foto fija es que vuelve a ser número uno.
Que nombre, que no.
Que no, no.
Que nombre, que no.
A ver esas encuestas.
Yo quiero ver esos sondeos. Yo no descarto una sorpresa, en serio. Yo no descarto de que...
Además, está moviendo el panorama electoral, estamos viéndolo en los últimos...
Parece que ha ganado las elecciones.
Pero si le ha salvado el culo... Esquerra, la CUP, la Asamblea Nacional,
sí, el 9N, la hombre, medalla
que nadie le debe,
pero lo está rentabilizando, Fernando, muy
sí,
bien.
Sí, de acuerdo,
Luis,
de acuerdo. Ahora se está poniendo delante del toro y está diciendo yo soy el único responsable, no busquen a otro y lo que te dé la gana. Muy bien.
Sería la primera vez que extremando la política, si encima... los votantes se van al supuestamente moderado.
Y si encima siempre la fiscalía ya actúa contra él, que yo creo que es lo que más se está deseando en este momento, ya vamos, en cumbra. No, en serio.
Sí, pero ahí estamos deseando todos los que cumplimos la ley, que se actúe contra quien la ha incumplido.
Sí. Pero él utilizará, no te quepa duda.
Pero de eso hablaremos más tarde. ¿O queréis hablar ya? ¿Queréis hablar ya? Pues si queréis...
Cuando tú nos digas que
¿queréis hablar ya? Pues entonces, eso sí, el peaje publicitario habréis de pagarlo.
Y yo les voy a recomendar un sitio que no pueden dejar de visitar, porque ¿te acuerdas de la tienda de Libertad Digital, que es un sitio magnífico donde hay todo tipo de productos relacionados con todo tipo de hobbies y aficiones?
A la nueva tienda
de Eso
Libertad
es,
Digital.
Ahora llega la nueva tienda de Libertad Digital, que para que lo encuentren en Google o encuentren en la web, tienen que tener claro que se llama así, la nueva tienda de Libertad Digital. No tiene pérdida, ¿eh? Que hay de todo. Para el automóvil, el hogar, regalos, relojería, joyería, tiempo libre, bienestar, electrónica, sonido, para las mascotas. De todo tiene esta nueva tienda de Libertad Digital. Y además es muy sencillo también contactar por teléfono, porque tiene un número muy fácil que se memoriza muy rápidamente. Yo ya me lo sé, Luis. 902-071-700. 902-071-700.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido...
2, 8, 18, 25, 27, 35, 37... Reintegro el 8.
En casa de Herrero, es radio.
Once y dos, 12:02 en la Comunidad Canaria. A la pregunta de qué se sabe de la querella, yo digo, pues mira, si quieres saber lo que se sabe de la querella, lee los periódicos catalanes. Porque, curiosamente, aquí hay dos vías de filtración posibles. Uno, la eventual filtración que pudiera salir de la Fiscalía General del Estado, que está radicada en Madrid, como todo el mundo sabe, en el Paseo de la Castellana. No parece que haya muchas filtraciones, porque la prensa de Madrid, detalles de lo que está pasando, da pocos. Sin embargo, te vas a la prensa catalana, ya sea La Vanguardia, ya sea El Periódico de Cataluña, y te cuentan todo lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tan te lo cuentan todo, que se puede hacer un relato pormenorizado punto por punto de lo que han hecho, cuándo se han reunido, las discrepancias que han manifestado, los planes que tienen. Carmen Arreaza.
Buenas noches, Luis. Pues déjame que empiece por el final, porque lo último que ha dicho el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha sido volver a negar este mismo jueves la existencia de presión alguna del Gobierno en relación con la presentación de una posible querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en relación al proceso participativo del pasado domingo.
Me parece que es una pregunta ofensiva para el Gobierno y para mí. El hecho de recibir presiones es literalmente ilegal e inconstitucional. El fiscal general del Estado es perfectamente autor. Ni ha recibido presiones, ni yo toleraría haber recibido presiones.
Y es que la reunión crucial de ayer entre Torres Dulce y el responsable de la Fiscalía Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, llegaba como consecuencia de la reunión extraordinaria que mantuvieron el día anterior un nutrido grupo de miembros de la Fiscalía Catalana. El motivo, manifestar su oposición ante el borrador de querella que se les había remitido desde Madrid. ¿Y qué es lo que incluía esta querella enviada desde Madrid que incomodaba tanto a los fiscales catalanes? Pues varios asuntos que hemos conocido hoy gracias a las dos principales cabeceras catalanas, el Periódico de Cataluña y La Vanguardia. Ambos periódicos detallan los puntos con los que la Fiscalía Superior de Cataluña no estaba de acuerdo y que llevó a que ayer Romero de Tejada acudiera a la capital a reunirse con su superior directo, Torres Dulce, con el objetivo de limar diferencias y acordar cómo enfocar el asunto. La primera de las discrepancias, quizás la más evidente, venía por los claros errores que contenía el texto. Ramón Espadaler era definido como conseller de Gobernación e Interior, cuando únicamente es conseller de Interior, y precisamente se le atribuía la responsabilidad de la confección de las papeletas para la consulta, motivo como para incluirlo en la querella. Sin embargo, la elaboración de esas papeletas a manos de los presos en cárceles catalanas no serían competencia de Interior en ningún caso, sino de la Consellería de Justicia. Punto número dos. La denominación de gobierno sedicente para aludir al gobierno catalán, una expresión que, según publica La Vanguardia, los fiscales catalanes no les pareció de recibo. Y aún falta un tercer asunto en el que Barcelona y Madrid discrepan: los supuestos delitos y los supuestos delincuentes. Además de a Espadaler, como ya hemos explicado, Madrid incluía en la querella a Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y barajaba tres posibles delitos: prevaricación, desobediencia por no hacer caso de la suspensión que ordenó el Constitucional y usurpación de funciones cometida por las autoridades que impidieron ejecutar una resolución judicial, de nuevo por la prohibición de llevar el proceso de participación. La tesis de la Fiscalía de Cataluña es que se podría proceder contra Mas, contra Ortega y posiblemente contra Rigau por los correos electrónicos pidiendo a los centros de enseñanza públicos que cedieran sus locales por desobediencia, pero no por prevaricación, algo difícil de evaluar al tratarse de una decisión política y no administrativa. Mientras siguen trabajando en los detalles, lo cierto es que la querella no solo no se ha presentado, sino que no hay plazo para hacerlo. Anoche Torres Dulce, en su comunicado, dejaba el asunto en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña, pendiente de que ésta le informara. Pero lo cierto es que, según publica el Periódico de Cataluña, aunque su redacción se realice allí, la decisión final sobre la presentación de esta querella correspondería a la Fiscalía General del Estado, ya que siempre se le comunican las decisiones trascendentes, como es el caso, ya que es el superior jerárquico.
Esto es todo lo que sabemos de la querella, no sabemos más.
Si sabemos, si me permites aportar, yo de lo que he sondeado con fiscales que trabajan en Madrid y que no son sospechosos de hacer política, el malestar que tienen con la Fiscalía de Cataluña es supino, pero supino, porque interpretan que la Fiscalía de Cataluña está haciendo política, está haciendo la suma al revés. Es decir, no está sumando dos y dos, un delito, otra actitud, no. ¿Qué quieren? Quieren una solución final que permita abrir la puerta a no tener que inhabilitar a más. Es decir, están haciendo la suma al revés. O sea, están haciendo política. Y eso no son palabras de Fernando Lázaro, son palabras que me llegan de varios fiscales que son independientes, que no son sospechosos de ser cercanos al Partido Popular, ni de lejos, ni de lejos. Y están con un cabreo tremendo. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender cómo el Fiscalía General del Estado, el que está al cargo del tema, no ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha puesto orden. Porque la Fiscalía de Cataluña no puede hacer política. Eso es información de esta mañana.
Bueno,
de
hacer la Fiscalía rondas. De Cataluña, tampoco la Fiscalía General del Estado, tampoco debería hacer política.
No, claro, pero lo que tiene que hacer es aplicar criterio profesional y abrir una investigación como Dios manda y no dejar que la suma sea al revés. Es decir, con los datos encima de la mesa hay elementos para que el borrador, con las correcciones oportunas que haya que poner encima de la mesa, porque una cosa es la corrección de los nombres que apuntaba la compañera que pone sobre la mesa la prensa catalana, y otra cosa son los delitos. Y los delitos, ahí es donde está el juego, la partida. Es hasta dónde van a llegar. Y, por cierto, no me digáis que estamos hablando hoy jueves, 11 y pico de la noche, y que esto no está resuelto. No es de recibo. No es de recibo porque, además, la Fiscalía tiene que defender el interés común de los españoles. Y los españoles están demandando a la Fiscalía que tome nota y tome una decisión ya. No puede pasar tanto tiempo en unos hechos que los hemos visto todos.
Es que lo que, lo que no tiene sentido ahí es discutir, porque ahí hay una estructura jerárquica. O sea, si hay algo que caracteriza al Ministerio Público es su estructura eminentemente jerárquica. Entonces, lo que sí puede tener sentido es que el fiscal general del Estado en un determinado momento quiera escuchar la opinión de unos y de otros, pero una vez escuchada la opinión, el debate no tiene sentido. Por aquí, punto, y se acabó la discusión. No son dos órganos distintos que tienen que acordar un texto común. Ya,
bueno, pero eso que tú dices que es verdad, está más o menos subsumido en el relato que nos ha hecho Carmen Arreaza. Es decir, cuando remite el jefe de la Fiscalía Técnica de la Fiscalía General del Estado a Barcelona el borrador, ellos se reúnen, como nos han contado el martes, los fiscales catalanes, ven ese borrador y dicen, oye, nosotros no estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. Y entonces el fiscal jefe de Cataluña le dice al fiscal general del Estado, nosotros tenemos algunas enmiendas que hacer, nos recibes, os recibo. Se las plantean y tal, y entonces les pregunta el fiscal general del Estado. Todo esto, insisto, de acuerdo a la versión que están dando los periódicos catalanes. Bueno, ¿y vosotros cómo lo veríais? Es decir, si asumiéramos vuestras tesis, ¿en qué quedaría? Es decir, ¿qué delitos son los que me prefiguráis? Y, vamos, prefiguráis, son los que veis que se pueden haber cometido y quiénes lo pueden haber cometido. Pues si me das dos o tres días, te la redacto y te la mando. Pues venga, pues justifícame lo que tú quieras hacer. Y será cuando se lo justifiquen y cuando le tal, cuando él, efectivamente, que es lo que nos ha dicho Carmen, que está mandando como mensaje a la Fiscalía, cuando él, porque es el que el jefe, porque es el que está en la cúspide de esa cadena jerárquica, dirá, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ya me has justificado, ya me has razonado tu punto de vista, a lo mejor cojo tal cosa de tu punto de vista, a lo mejor no cojo nada, o a lo mejor lo cojo todo. Pero claro, eso o sea, no repugna a la razón. Que sea jerárquico no quiere decir que no puedan intercambiar puntos de vista, que
por
no
supuesto,
puedan
caso que pueden,
discutir y que
pero
no
lo
puedan.
Que no tiene sentido es que esto se prolongue tantísimo tiempo. O sea, hay un momento, pues, dice, bueno, tenemos esto,
pues, otro, yo casi lo agradezco. Hombre, yo estoy en contra de vosotros, yo casi lo agradezco. O sea, yo, a mí personalmente, lo que me causa sonrojo es que Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, diga que es ofensivo preguntarle si ha habido presiones, porque todo el mundo sabe que ha habido presiones, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe en el mundo judicial, todo el mundo lo sabe. Claro, hombre, no nos tomes por tonto. O sea, Eduardo Torres Dulce, o sea, sabemos que las ha habido, o sea, las ha habido, y precisamente porque sabemos que las ha habido, a mí me gusta ver una actitud del fiscal general del Estado de no pegarse a las presiones.
Pero
cuanta más prisa tenga el Partido Popular porque se presente, más
que no está nada claro que
la
el Partido Popular
tenga. Pero que Luis, no hay una presión social también.
¿Quieres que repasemos las declaraciones públicas de los dirigentes del Partido Popular?
La de Alicia
Sánchez Camacho y la de hoy mismo.
Por el Partido Popular.
Pero
¿La
presión social? ¿La calle? El ciudadano de a pie no puntúa en esta película. Yo creo que la máxima presión no es del PP, que también.
Que también la
además
hay.
Además, en eso estoy de acuerdo contigo, que es injustificable. Vale, pero la calle está pidiendo que haya una reacción ante un comportamiento delictivo, bueno, y que haya una reacción
yo no sé si hay una presión directa contra el fiscal por parte del PP para que haya una reacción, porque yo me imagino
que ni siquiera
el PP llegará a eso, será más vía gobierno que PP. Pero es verdad que el PP sí quiere una reacción de la Fiscalía, y el PP pues acaricia la idea de que un día el señor Artur Mas acabe como Juan María Atutxa. Sí les gustaría esa imagen, y sobre todo al PP catalán me consta que les gustaría esa imagen.
Sí, pero es que, perdona,
de un señor inhabilitado. Sí, claro, yo estoy hablando del partido, y estoy hablando del PP catalán. Entonces, sí les gustaría esa imagen del señor más inhabilitado. O sea, que sí existe ese deseo de que se actúe. Y es verdad que el PP lo que se ha criticado es que la Fiscalía todavía no lo haya hecho. Pero acordaros de que ayer el propio fiscal general del Estado dijo aquello de no, los tiempos de la justicia son otros y los tiempos de la política unos. Correcto,
y lleva razón, y además en lo que
pero
dice
claro,
Luis, el tiempo. Pero el tiempo de la justicia y de la Fiscalía no son 4 días o 5 días.
Pero,
es que está haciéndolo lento. Pero no para la reclamación política del PP, sino para la reclamación de la calle.
No,
que la calle reclama que se ha saltado el semáforo
rojo. Pero sobre todo, ¿sabes qué gravedad le veo en ese asunto de que la Fiscalía se lo tome con mucha calma? Que los acontecimientos se sigan sucediendo.
Claro, te desbordan.
No digo otra ilegalidad, no digo otra consulta. Pero es que los acontecimientos no paran. Entonces no es un proceso que dicen, bueno, para en este punto, pues vamos a analizarlo a fondo. No. Es que sigue vivo.
Yo creo que toda la clave de todo el asunto, a lo mejor pues es excesivo lo que voy a decir, pero a mí me parece que detrás de todo esto está el tema de lo que se esté negociando, que de eso nos enteramos si nos enteramos de algo a toro pasado. es el tema de Arriola, no sé quién estará negociando ahora, si efectivamente se está llevando una negociación. Pero en la negociación esa que se quiere llevar a cabo, la ficha que tiene más es la amenaza de la independencia. Y la ficha que tiene el gobierno, la única que puede tener, es la del encausamiento y, en definitiva, el procedimiento penal. Cuanto más adelante vayas con él, más difícil te resulta retirar la ficha. Entonces, pues, me da la impresión, dice, lleva cuidado, qué tal, que mira que esto viene. No sé si me explico.
Que no quemas muy rápido la única baza que tienes.
Claro,
¿no?
Es una, claro.
Y tú dibujas la figura de Arriola y yo, desde mi ignorancia no completa, pero vamos, parcial. Estaban José Enrique Serrano
sí.
Y Arriola.
Arriola y Rigol.
José Enrique Serrano, si no yo tengo mal entendido, todavía sigue siendo diputado del PSOE, sí. ¿No? ¿Y Arriola es del partido siquiera? ¿Es del PP? ¿Es del gobierno? ¿En nombre de quién?
Pero bueno, también hablo con ETA, te quiero decir. O sea, no es nuevo en...
personal de Rajoy.
¿Qué? Lo dijo ayer Rajoy, además.
Sí, Rajoy ayer en la rueda de prensa admitió que se habían producido esos contactos.
Bueno, de hecho... Cuando habló de Arriola dijo, me representaba a mí mismo.
A mí mismo, claro. A ver, había que guardarlo.
No, no, la colaboración sigue siendo estrechísima. Es un frente que sigue adelante.
Estuvo bien que decir que yo creo que la jugada además era la puso de relieve el propio ministro de Justicia la víspera de, ¿no? Cuando dijo, bueno, si vienen aquí las organizaciones sociales y están ellas son las que hacen el acto del 9N, pues, en fin, no se actuará de la misma manera, ¿no? Yo creo que será eso lo que se estaba intentando hablar. O deduzco yo que eso es lo que se estaba intentando poner sobre la mesa. Con lo cual, de nuevo, yo me descubro ante el estratega más porque se ha choteado de todos y les ha ganado la partida en todo, les ha dejado en ridículo más absoluto a todos los que estaban sentados y dándoles un poquito de caramelo y haciéndole picar al ministro de Justicia con ese mensaje, ha dejado el ridículo a todo el gobierno, o por lo menos me da a mí la ligera impresión.
Bueno, el problema no es eso, el problema lo planteaba Cristina hace un momento, el problema es, a Artur Mas ahora le vendría bien o mal que se le presentara una querella.
Bien. Yo creo que bien, sin ninguna duda, y posiblemente esa es una de las grandes dudas que tenga ahora mismo.
Pero es que eso le inhabilita.
¿Pero en cuánto tiempo?
Bueno, pues no lo sé, pero
¿en cuánto tiempo?
Pues mucho antes.
Mira, yo he repasado Hilo de Atucha,
si
precisamente.
Tardan más de una semana en poner la querella, figúrate.
He mirado Hilo de Atucha y fueron cinco años desde el 2003 que le exigieron disolver el grupo al 2008.
Dicen los expertos, en este caso, consultados, que un año.
Que un año el proceso.
Hasta que le inhabiliten, si es que lo inhabilitan. En el caso de Atucha,
porque claro, en el caso de Atucha hubo dos absoluciones previas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que tiró abajo el Supremo, pero fueron cinco años la inhabilitación.
Eso habrá que sacarlo decir, tocará a que se resuelva en recursos, porque yo tengo serias dudas de que la justicia de Cataluña esté capacitada para torear ese mira.
Bueno, eso
visto cómo
eso,
está funcionando la fiscalía.
Le tocaría a ellos, por sistema.
Claro.
De todas maneras, en todos estos códigos, que antes hablábamos de Griñán y de Chávez, pero en todos estos códigos de conducta que se están implantando ahora en todos los partidos para huir de la corrupción y tal, es de recibo que alguien que haya sido acusado de delitos tan graves como desobediencia, prevaricación, etcétera, esté al frente de una candidatura política.
De ninguna manera.
Lo hace una víctima y que lo convierte en una especie de gran héroe nacional, pero inservible para la política.
Pero nos escandalice no quiere decir que no fuera capaz de hacerlo perfectamente. Se han cumplido dos suspensiones del constitucional, ¿qué más le da al otro?
Sistemas ya. Claro. Están en el antisistema permanente.
Saltándose la ley.
Claro, pues eso, antisistema por completo. Quieren aniquilar el sistema porque lo que quieren es romper el Estado. Con lo cual, ¿qué más le da? Claro. Se fuma un puro. Ahora, es que esa reflexión que tú haces, ¿le beneficia o le perjudica? Está claro que le beneficia para los suyos. Pero a la larga le puede perjudicar. Pero es que eso no puede estar sobre la mesa a la hora de marcar el tiempo de la Fiscalía. Que yo lo que le reclamo, y en la parte que me dicen a mí los fiscales que están cabreados con Cataluña, es porque el fiscal de turno de Cataluña sí está en esos plazos, está viendo no solo en los plazos, sino en lo mejor o peor, haciendo interpretaciones de la lectura política de los hechos. Eso es lo que me parece muy grave.
No, yo creo que los que han hecho la lectura política del asunto ha sido el gobierno, Fernando. Yo no sé si también los fiscales de Cataluña.
Pero el gobierno tiene que hacer
política.
Una cosa es que el gobierno quiere hacer política y otra cosa es que el gobierno le pide a la fiscalía que haga política.
Es
que yo estoy convencido, y cuando me conocen mis oyentes, cuando yo digo que estoy convencido de una cosa, lo digo porque estoy convencido de una cosa. tendré que aclarar a continuación que no estoy convencido porque me lo haya contado a otras luces. No me lo ha contado a otras luces, lo prometo, solemnemente. Pero sé, con absoluta certeza, que el gobierno, hasta el 9N, le decía a la fiscalía, no le toquéis ni un pelo más. Y después de la chulería del 9N, diciendo, ahora a muerte. Bueno, macho, un momento. O sea, ¿qué pasa? Que aquí vamos a funcionar a golpe de trompeta en función de lo que a ti te interesa políticamente, como si la fiscalía fuera una especie de ariete político que ahora azuza, ahora no azuza, ahora le perdona la vida a un tío y ahora le busca la pena de muerte.
O sea, antes, hombre, se plegó la presión y ahora no entra la presión.
No, porque no es un problema de plegarse la presión. Porque a lo mejor, yo qué sé, coincidía con el criterio, Fernando, yo qué sé.
Hombre, pero tú y yo sabemos, y yo creo que el resto de la mesa también, y probablemente los oyentes también, que ya antes del 9N había motivos para haber realizado ya actuaciones desde Fiscalía, porque el comportamiento ya era, solo con el pago de la subvención de los actores del 9N, ya estaba sobre la mesa.
Si hay una, por los correos que estaban recibiendo los funcionarios.
Y los censos y la base de datos.
¿Pero de quién quieres que hablemos, de la Fiscalía o del Gobierno?
No, de los dos.
A mí me, no, hombre, quiero decir, vamos a ver. Yo no tengo ni la más remota idea, me encantaría encontrar argumentos para decir que el fiscal general del Estado es súper independiente. No tengo, tampoco, no, me encantaría, porque nada me gustaría más, por muchas y variadas razones. Ahora, a mí lo que, antes de llegar a esa cuestión, a mí lo que me indigna y lo que me parece absolutamente bochornoso y lo que me parece que es más relevante es que un gobierno que nos prometió independencia, etcétera, 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 esté tratando de utilizar al fiscal como si fuera un peón a su servicio. No, o sea, esto no tiene un pase. No tiene un pase.
Pero si el gobierno quiere hacer cosas, lo puede hacer vía abogacía del Estado, y no lo hace.
Bueno, o sea, claro, cosas,
lo que quiere es que lo haga la Fiscalía y no aparecer ellos, como que...
Sí, claro, ahora mismo ha dejado el peso
la patata caliente,
el peso de las actuaciones en la Fiscalía.
El gobierno Rajoy en todo el tema de Cataluña, y que es que el cinismo es, no voy a poner las urnas, pero a la vez mando a Arriola a negociar un sistema que le permita a este poner las urnas. Se han reído de todos. Es decir, y aquí el único que se ha reído menos ha sido más.
El más serio.
Claro,
habiendo sido un desastre,
por lo menos con los suyos, bueno, ha sido coherente, un poquito más de coherente. Es verdad que luego la palabra de lo que dice tiene poca solvencia, porque no se va desmintiendo a sí mismo conforme hace declaraciones. Pero al final ha puesto las urnas, las ha pagado, lo ha organizado, está detrás de todo. Y además ha sacado pecho y dice, y ahora me fumo un puro, he sido yo, ¿y qué pasa? Y el gobierno, pues ya ha quedado como la chata. Esto es así.
Y además va a ir de rositas.
Pues visto bueno, cómo va, al paso que va la burra, pues se va a ir de rositas, claro.
Bueno, ya lo dije.
Y ganará las próximas elecciones.
Yo no quiero aventurar tanto de si va a ir de rositas. Me gustaría pensar que no. A lo mejor es que también confundo deseos con realidad. Eso es una posibilidad.
Yo no apuesto ya nada.
Cuando no ves el futuro, lo mejor es no mirarlo. Porque si no te deprimes. Yo no sé lo que va a hacer la Fiscalía. Ya he dejado de preguntármelo. O sea, a mí porque me obliga a la actualidad a estar aquí mareando la predicción.
Pero si lo piensas, en realidad lo que haga la Fiscalía o el proceso que se lleve a cabo por estos delitos, hombre, es relevante en la medida en que puedes decir, oye, si alguien que incumple la ley, pues que lo pague, ¿no? Pero bueno, pero aparte de ese aspecto de ejemplaridad...
Nada baladí, por otra parte...
No menor, que diría el propio Rajoy, no menor.
A mí lo que me parece más interesante y que no nos enteramos de nada es que están negociando. Porque si están negociando algo, como parece, al menos por lo menos el gobierno tiene voluntad de negociar, se están negociando cosas muy gordas.
Yo creo que ahora no se está negociando nada, y te voy a decir por qué. Porque tiene que estar escogido el gobierno, claro, por ese intento que ha hecho con Arriola.
Yo los creo capaces de cualquier bajada de pantalones.
Sí, pero por lo menos dará un poquito a que cicatrice la herida que te acaban de pegar con la puñalada trapera.
¿Sabes lo que pasa? Que también para negociar tiene que haber una cierta confianza, ¿no? De lo que se va a negociar se va a cumplir. Y ahora mismo, yo no sé si se está negociando o no, pero hay una profundísima desconfianza hacia Artur Mas. Entonces, ¿qué garantía tienes de negociar nada con él y que aquello pueda prosperar?
Te lo va a utilizar.
Es decir, ahora mismo, yo creo que... A mí me parece bien siempre que se mantenga una línea de comunicación, siempre, ¿no? Pues hay que lanzar algún mensaje. Pero yo creo que es que el pacto con el presidente de la Generalitat ahora mismo es imposible porque no existe el suficiente mecanismo de lealtad mínima para que pueda prosperar. Yo creo que
además, ¿qué le pones encima de la mesa a Artur Mas que le convenza para echar el paso atrás? Es decir, una reforma constitucional avanzando hacia la asimetría en el modelo federal. Si es que no quieren eso, si es que
el problema que hay es
en otra derivada, si esto ya lo han superado,
¿cómo negocias? Lo que le podría satisfacer no se lo quiere dar el gobierno y lleva todos estos últimos meses sin querer solo dar. Y porque todo esto arranca de cuando el pacto...
Pero por eso, Emilio, lo del pacto... Lo del pacto...
Sobre todo lo que quieren es... Yo creo que quieren básicamente el reconocimiento del pueblo catalán como ente soberano dentro de la Constitución española, distinto del pueblo español. Eso es gordísimo. Y quieren, por supuesto, el pacto fiscal, pero eso es casi lo de menos. Y luego, el blindaje de determinadas competencias. Por supuesto, la del lenguaje. Y seguramente también educación.
Y el blindaje de sus cuentas corrientes en el extranjero.
Bueno,
no, es básico.
El pacto fiscal consiste en la agencia tributaria. En definitiva, lo que tiene País Vasco y Navarra. Es decir, no, mire usted, el IRPF, usted dice que hay que pagar por IRPF, pero la inspección la hago yo.
Cuando tienes la gestión, lo tienes todo. Emilio, una financiación con la solidaridad acotada. Podría ser, estilo Madero Baviera.
Nada que no diga que el pueblo catalán es una entidad. Pero por eso te digo,
la negociación no puede existir porque no hay posibilidad de acuerdo, no hay punto de encuentro, es muy difícil un punto de encuentro.
Con ese punto es que el Partido Popular no es que se derrumbe, es que se cae en 40 diputados. En 40 diputados.
Si aceptara eso, desaparecía, pero no lo aceptará.
Digo yo,
por eso,
¿qué negocias con más? ¿Qué le das para volverle al redil?
Os ponéis muy pesados, ¿eh? Parecéis políticos catalanes. Carmen, sácame de aquí cuanto antes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues no sé si te va a gustar, Luis, porque el primer comentario que voy a leerte sobre este asunto es el de Araceli, una de nuestras oyentes, que nos escribe en Twitter y que dice, bueno, una palabra que voy a omitir, pero qué hartazgo del 9N con los problemas que tenemos los ciudadanos.
Seguro que ha dicho coño, conociendo a Araceli, ha dicho coño.
Yo voy a contar, es una anécdota, si entréis en lavanguardia.com, las informaciones más vistas hoy en lavanguardia.com es lo de la sonda que está en el cometa. Pero las 10 está, pues tres o cuatro informaciones sobre el cometa. La gente necesita
con lo que son las noticias más leídas en las páginas web.
Me ha llamado la atención de que La Vanguardia, estamos todos con Cataluña y luego es lo de la sonda que hemos mandado al cometa. Bueno, perdón.
Que quede dedicado a Escalafón también.
Ese como arranque, pero bueno, que sepas que a la gente le sigue interesando porque es al final un tema de actualidad. Y del que opina todo el mundo. Por cierto, déjame que te cuente una anécdota mía. Hoy he ido al dentista y mi dentista me ha dicho, yo estoy muy pendiente de la querella de la fiscalía. Digo, mira, hombre.
Claro, porque ha dicho, ¿antes de sacarte la muela o después de sacarte la?
Después, cuando no me ha visto capaz de responder.
Es que a tu dentista, cuando se salta un semáforo en rojo, le ponen la multa. Eso es lo que le pasa a tu dentista. Claro. Y este hombre se ha saltado el semáforo rojo y ahora estamos viendo a ver si le ponen la multa o no.
Sin consultar al Constitucional. Llega el guindilla y te casca la multa.
Eso es. Es que esto, si de verdad, al final no hay una querella contra Artur Mas, que luego prosperará en lo que tú... Es como para plantearse si hay que pagar impuestos en este país.
Eso es lo que le hemos planteado a los oyentes, que si habrá querella o no habrá querella finalmente. Y Paco Valdés nos dice que debería, que de lo contrario no se tomarán en serio el Estado de Derecho y esto parecerá el lejano oeste. Jeffers Payne nos dice que espera que sí, que ha habido delito, querella y suspensión de la autonomía catalana ya. Están atacando nuestros intereses. Y Ricardo nos dice, habrá pantomima, escenificación, no le quepa duda. Otro comentario, Blas de Lezo. Amago de querella que terminará en un juicio de faltas.
Hombre, un juicio de faltas no. Es posible que condenemos a más. Ayer cuando... No, hombre, sí, llevamos un camino.
Al mérito de...
Al mérito de la justicia, ¿no? Vamos, sí, lo harán el fiscal de honor de Cataluña o algo parecido.
Bueno,
tú sabes, bueno,
hoy qué periódico era que hoy decía en portada que se estaba buscando una fórmula para querellarse por algún delito que no conlleva la inhabilitación.
Yo creo que es la tesis que yo juraría que se lo he leído a María Peral en el artículo que publica. Te hablo de memorieta, pero vamos, no sé, es que es en lo que está.
Pero entonces, ¿que una multa administrativa o de qué estamos hablando?
Es la apuesta que hacen los fiscales.
Yo creo que María Peral no.
Pues
ver,
yo lo he leído.
Me suena más en la razón que haberlo leído, pero no me acuerdo. Bueno, da igual.
Pero en cualquier caso, esa es la tesis que tienen los fiscales de Cataluña. Hacer una cosa suave, pero que pues le permita más.
Que el siguiente paso es condecorarle, que le den la gran cruz de San Raimundo de Peñafort.
Lucha por nuestras libertades, sí, que dice que le tenemos que estar agradecido.
¿Algo más?
Más cosas que les interesan. Pues esa apertura de procedimiento a Chávez y a Griñán, a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, y nos comenta Miranda Maestro: hasta que la justicia no trate a todos por igual no habrá regeneración, se tiene que limpiar desde arriba hacia abajo. Y Aureliano Banderas también nos escribe al correo de oyentes, @encasaherrero.com, que nos dice: Pedro Sánchez habla de presunción de inocencia, pero lo justo es tener el mismo baremo con los populares. Superior Andalucía en corrupción solo estaría Puyol.
Bueno, veis que el y tú más, o sea, ¿quién está más de metido de mierda hasta las cejas? Yo a mí ese juego nunca me interesa mucho.
No, a mí es para todos, o sea, el que claro, le han pillado, que le den con el, que le den con
pero
el mazo.
Si, pero sí, si es igual, si es que además todas las propuestas que hagan de regeneración, especialmente con el tema de Griñán y Chávez sobre la mesa, es que no es creíble, porque dice, les cuesta, yo creo que en 15 días lo pueden hacer, quitarle el aforamiento a todos los diputados y a todos los senadores, y automáticamente Griñán y Chávez para la jueza Layale, para Sevilla, y aquí pases por la ley. Y naturalmente ni el gobierno del PP lo va a proponer, ni por supuesto en el caso de que lo propusiera, el PSOE lo iba a apoyar, y en eso están completamente de acuerdo. Entonces,
es sorprendente la defensa que hace sobre todo la presidenta andaluza de Griñán y Chávez, si sabe que son cadáveres políticos ya desde hace tiempo.
Yo creo que le interesa desprenderse de ellos cuanto antes.
Pero haber desprendido hace la torta. Ahora ya,
y me da la sensación de que es lo que ella anhela.
Claro,
lo que ocurre es que avanza, posiblemente no sabe cómo hacerlo.
Y ahora
pero porque lastra sus propias posibilidades y su propia credibilidad, claro, sin ninguna duda.
Eso es lo que esa gente puede largar si te portas mal.
Es que ya estaba en el gobierno.
Hay que medirlas.
Es que eso es a lo que me refiero, que a lo mejor no da ese paso porque a lo mejor todavía le llamen a ella a declararla también como diputada. Por conocer, porque claro, estamos hablando de Griñán,
sí,
y Chávez.
Sí, ya cargo también.
Claro, es que la responsabilidad de Griñán y Chávez que apunta al Supremo es por organizar, amparar, por lo que es el cuadro de responsabilidad política, no por el meter la mano en el saco de momento. Claro, en ese ámbito, oye, en fin, que está Zarrías también, es que esta mujer ha estado gobernando con ellos. Vete tú a saber si a lo mejor no da ese paso por eso, ¿no?
Vamos a la publicidad, señores, y ahora volvemos. Bueno, ya os adelanto que las portadas de mañana llevan en antena, digo en antena, esto de estar en la radio, llevan en portada básicamente lo de Griñán y lo de Chávez, cosa que era bastante razonable. Y luego me temo que vamos a asistir a una competición terminológica interesante, porque ¿cómo resumes en un titular lo que ha pasado en el Supremo?
Uf. Igual con eso, uf. Porque vaya tela.
Fijaros que ya esa batalla se plantea. La razón dice: el Supremo ve imprescindible investigar a Chávez y a Griñán. Y ABC dice: el Supremo encausa a Chávez y Griñán por ser la cúpula de los falsos ERE. Eso de que encausa no sé muy bien lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir encausar?
Pues que le abre una causa, abrirle una causa. Es,
es bastante aproximado, ¿no?
Sí, bueno, pero encausa. En causa.
Es que es la manera de evitar el verbo imputar.
Imputar,
¿no?
Claro.
Porque a día de hoy no estamos.
Porque como estamos con la duda terminológica.
Casi veo mejor lo de la razón. El Supremo ve imprescindible investigar a Chávez y a Griñán por prevaricación y malversación.
Sí, porque hace alusión literal a una parte del auto, claro, lo de imprescindible.
Pero imprescindible queda un poco indefinido.
Imprescindible investigar por prevaricación y malversación. O sea, ahí el efecto de toda la tal es bastante
el Supremo
encausar.
Investiga, abre una investigación y ya está. Sí, es que no.
Bueno, ¿por dónde irá tu periódico? ¿Tú?
Yo creo que también iremos con ese
pero
tema.
Pero no, ¿pero qué verbo utilizaréis?
No lo sé, creo que sea un poquito heavy, porque si no me quedaría como la chata. Como bueno, sea más suave, la hemos liado.
Sin embargo, Carmen, la portada que rompe, digamos, más los esquemas es la que manda, o sea, la noticia que manda en el periódico de Cataluña.
Pues sí, porque está, bueno, una portada dividida en dos principales noticias y...
No, pero la principal no ofrece duda. O sea, la principal es la principal.
La principal es la principal, el titular
el
principal.
Petróleo baja, la gasolina no.
El petróleo baja, las gasolinas no. El misterio de los carburantes.
Eso es la...
Esa es la principal.
Bueno,
probablemente... No, es un tema, este de la gasolina es un tema.
Bueno, pero es muy desconcertante, ¿no? Vamos, no sé.
Hay una connivencia
que no ha habido entre
las petroleras,
¿no?
Y...
Cataluña no está pasando otra cosa que eso. Precio de la gasolina en Cataluña.
Bueno,
es...
tampoco hoy era un día en el que haya habido grandes noticias en Cataluña, ¿eh? Te pongas como te pongas. O sea,
pero no, lo de Chávez y Griñán, por ejemplo, sí es una noticia, sí, bueno, para abrir.
Sí, pero ni siquiera la llevan como segunda. Por eso digo que es el
final, los contactos del presidente autonómico para ver cómo soluciona la gobernabilidad del gobierno.
No, presupuestos, el calendario electoral, todo, claro.
periódico la ningunea del todo. O sea, no la incluyen ni siquiera en una referencia así de pasada, pequeñita.
¿Cuál es la segunda noticia, entonces?
La segunda es más EIZ, exploran la vía para evitar las elecciones, con una imagen de los dos en el Parlamento.
O sea, sí, la ronda.
Claro, siendo el periódico es más EIZ.
Que me perdone Miguel Ángel Liso, pero eso es la cabezonada que tienen, como ellos fueron los que han dado en primicia.
Son los que están, sí.
Que el PSC y tal han estado negociando, etcétera, etcétera. Sí. Están empeñados en que más no va a convocar elecciones pronto. Entonces el periódico todo lo que ve para tratar de ir en esa dirección lo privilegia en portada para, en fin, a ver si hace fuerza y convence a más desde la portada del periódico.
Y si encima colocan en el titular el apellido y Z, pues con más motivo, ¿no? Siempre le gusta mucho.
Bueno, pero vamos a ver, ¿tú te puedes imaginar por un momento que ahora de repente se abrace y Z? Por cierto, hoy nos he contado una cosa que a mí me parece muy relevante. ¿Dónde tengo? En algún lugar de esta marasma, aquí. Dice, el primero que tenía, dice Europa Press. El Parlamento, lo sabéis, ha acordado este jueves con el voto de Convergencia y Unión, Esquerra Republicana y la CUP una moción pidiendo que se constituya un grupo de trabajo para empezar a diseñar el proceso constituyente catalán. Eso lo apoya hoy el... ¿Tú te crees que después de haber puesto a todo el mundo en Cataluña, a todos los independentistas, quiero decir, ya con la miel en los labios, aprobando este tipo de mociones, diciéndoles lo tenemos, ya lo tocamos con la punta de los dedos, que ahora tú des tres pasos atrás y te agradeces a IZ, que no ha querido votar esta moción, que no ha querido hacer campaña por el 9N, no, pero vamos, claro, te corren a gorrazos por la diagonal, pero por lo menos en lógica política.
No, si eso que dices es muy lógico, lo que pasa es que tampoco se entiende por qué están tardando tanto en proclamar la independencia. Vamos a hacer unas constituyentes, ahora hacemos unas plebiscitarias, hacemos el 9N, pero no hacemos el 9N, pero ahora vamos aquí, nos reunimos, ahora vamos a ver si convocamos elecciones, ahora vamos a ver si las dejamos de convocar, ahora si vamos con una lista
pero
única.
Pero hay mucha escenografía siempre en la política catalana, hay mucha escenografía.
Claro, pero en cierto momento digo, bueno, ¿quieren ustedes?
Pero
eso es lo que dice RC.
Es que si no hacen ese calendario, tienen que hablar de otras cosas. Y no hablar de eso. Y si hablas de otras cosas, te encuentras con la penuria económica que hay en Cataluña. Si no es por la respiración asistida.
Parece que es un bolero. Eso es de que es que estás, que te vas, pero no te has ido. Y eso es lo que me parece. Entonces, ese no terminar de irse tiene que tener también alguna explicación. Y entonces, yo la verdad es que la única explicación que creo es que en última instancia ellos creen que pueden sacarle a Rajoy o quien esté en la Moncloa un acuerdo satisfactorio. Están por eso, que me voy, mira que, oye, es que me voy a ir, y mira con quién me estoy aliando, y mira que, oye, que ahora pongo a este fulano, ahora me hacen este papel... Pero el caso es que terminar de irse no se van.
Y lo dice, es una apuesta muy del periódico, de voluntarismo como solución, el menos malo de todos los males, ¿no? Un acuerdo, es lo que dice Luis,
no sería en absoluto un escenario indeseable que hubiera un acuerdo con el PSC, hombre, vamos.
Sin ser indeseable.
Pero aseguro que el gobierno firmaría, yo lo veo,
lo que pasa es que, claro, Junqueras no quiere apoyar los presupuestos. Sin presupuesto resulta muy difícil sostener la legislatura. Estamos de acuerdo. Bueno, sí, evidentemente. Sí, una de las cosas que pasan de nuestros sistemas políticos, pasa con el presidente del gobierno, pero pasa también en las comunidades autónomas, que es que los presidentes tienen muchísimo poder. Y los consejeros o ministros no tienen ninguno, tienen muy poco. Entonces, claro, por eso el debate de quién va a ser el número uno en esa supuesta lista única es un debate grave, porque quien sea el número uno, ese va a ser el que va a controlar todo el proceso, como lo está haciendo ahora Artur Mas.
Mas estuvo mucho tiempo de número uno, pero sin controlar el proceso. Es decir, yo creo que Artur Mas ha retomado el control del proceso este domingo.
Oye,
porque antes el control del proceso lo tenía la Asamblea Nacional Catalana y RC mucho más que Artur Mas. Y yo creo que lo que se ha pasado fundamentalmente en la cita del día 9 es que se han dado la vuelta a esas tornas, ¿no? Y que, más, a lo mejor no está todavía por delante de RC, pero comienza a respirar.
Tú estás hablando en términos de respaldo electoral.
Sí.
Pero lo que es el poder, O sea, el poder de llevar
pero
las
quien
cosas.
Tenga el respaldo es el que puede tener más posibilidades de ponerse al frente del
dejar
proyecto.
Dejar que Fernando sí, Lázaro saque pecho, que quiere presumir de periódico.
Decía, no, hombre, que decía Luis, a ver qué verbo utiliza tu a periódico. Ver. Digo, bueno, no he metido la pata al centro, porque lo que ha hecho mi periódico es no utilizar ningún verbo.
¿Ah? Es una buena solución.
Ahora, ha utilizado una coma que sustituye el verbo.
Sustituyelo por el que
no,
quieras.
Está bien,
¿no?
Es una fórmula de explicarlo que no está mal.
Es,
¿sabes, Griñán? Bajo la lupa del Supremo por malversación.
Ah, mira. Está bien.
Es una manera de decir que están siendo investigados, pero investigados de una manera escrupulosa, de ahí la lupa.
Sí,
pero fijaros cómo todos los periódicos tienen que contar una noticia recurriendo a este tipo de metáforas, porque lo que ha pasado en el Supremo pues deja a estos señores en una posición que no es fácil de describir desde el punto de vista procesal.
No
están imputados, no están preimputados. Van a ser investigados.
Están imputados, pero poco.
Bueno, pues es una cosa un poco rara. Bueno, ¿qué otras noticias te lleva el mundo en portada, Carmen?
Pues precisamente la que llevaba también el periódico. España ahorrará 8.000 millones si el petróleo no sube de $80. Esa es la que es verdad que tiene menos protagonismo de las tres principales. Rivaliza en importancia y en espacio con Chávez y Griñán el marido de Teresa Romero, Javier Limón, que ha vuelto a su casa y así es como, bueno, el pie de foto acompaña a esa imagen en la que se le ve con los brazos en jarras llegando a su salón casi vacío. Regreso a la casa del ébola, sin tres colchones, sin sofá, sin nevera y aún sin resarcimiento por los daños causados por la desinfección. Así volvió ayer el marido de la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, a su hogar en Alcorcón, 37 días después de su hospitalización. El Mundo acompañó a Javier Limón en exclusiva.
¿Y otras referencias?
Otras referencias. La audiencia se opone al indulto de los policías del caso Faisán. Y un reportaje en el que el Mundo M2 así se sobrevive con solo 200 euros.
¿Existe un negocio, Fernando? ¿El hecho de que la audiencia se oponga al indulto de los del Faisán, crees que de alguna manera coacciona al gobierno para que los indulte los
del Faisán? Yo creo que eso lo deja muy complicadete, porque no solo la audiencia, date cuenta que también la fiscalía se pronuncia en contra de ese indulto. Yo creo que la fiscalía, en una jugada maestra por parte del fiscal de la audiencia de Zaragoza, para dejarle ahí el marroncete al gobierno, pero yo creo que ahora, con el pronunciamiento de la audiencia y sobre todo con la situación que estamos viendo en el caso de Matas y la actitud que hay por ahí, yo creo que se tendrá mucho la ropa al Ejecutivo para indultarlo. Yo tengo serias dudas de que lo vaya a indultar. Ahora, hace 6 meses yo estaba convencido que les indultaba por el camino que habían seguido, sobre todo en la parte...
Acuérdate de Amedo, ¿eh?
Sí, sí.
Acuérdate de Amedo y de lo que supone no cumplir una promesa cuando se la haces. A tíos sí. Que te pueden empezar a alargar y meterte
pero
en el río.
Pero en el caso de Amedo, cuando habla, es con el mismo gobierno que le había hecho la promesa. El gobierno que está ahora no creo que les haya prometido mucho a estos, ¿no?
Bueno, hombre...
Y si habla, ¿a quién va
pero
a
Pero esos son los asuntos de Estado, esos son las negociaciones, digamos, que se heredan de gobierno a gobierno. Porque a mí me sorprende, si tú repasas los primeros indultos que dan Nara, ¿quién son?
No, sí, es verdad. Llevas razón. Corrijo.
No, a mí me parece que se han metido en un lío. Me parece que es una situación informativamente bonita. Ver cómo sale el gobierno de este atolladero que tampoco preveía.
Sí. Desde luego con medio plazo antes de pronunciarse.
No hay una referencia que me gustaría que me aclararais si la sabéis, porque no sé a qué se refiere. El ABC hace una portada, como hemos dicho antes, monográfica, es una fotografía muy cordial en la que están Chávez y Griñán en los tiempos felices en los que no tienen nada que preocuparse y, en fin, están ahí en un gesto muy amistoso. Bueno, dicen lo que ya hemos contado, el Supremo en causa a Chávez y Griñán, por ser la cúpula de los falsos ERE. Y luego hay una referencia, después de una especie de cintillo de rayita blanca, dice, el asesor de Izquierda Unida que recibía mordidas construyó una sede para el partido. Y no sé a qué se refiere.
¿El asesor de Izquierda Unida?
El asesor de Izquierda Unida que recibía mordidas construyó una sede para el partido.
Pero también dentro del caso de los EREs.
No, debe ser uno de los detenidos en la operación Madeja esa, ¿no?
Pues puede ser, pero la verdad es que me has pillado.
No, lo digo más que nada porque no.
Ahora mismo, igual entramos en la noticia y a la que vemos el subtítulo entendemos.
Ya, pero hombre, debería entenderse viéndose la portada, ¿no?
Normalmente sí.
Luego,
de lo que se trata,
otras referencias, por hacer un resumen más completo y a ver si de paso damos tiempo para que llegue El País, que es el que se está haciendo de rogar. En La Razón, en la columna de salida, que es la de la derecha, según mira el ojeador de periódicos, encontramos 4 noticias. Arriba, tensión tras el 9N, antetítulo. Título, Mas negocia un pacto con el PSC tras el rechazo de Junqueras a aprobar las cuentas. un poquito más abajo. Informe del Instituto de Política Familiar. Cada 4 minutos una adolescente aborta en Europa. Tercera noticia. Entrevista a Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. El 22N, Rajoy tendrá una oportunidad para rectificar sobre el aborto. Frase entrecomillada.
Lleva clara.
Bueno,
tendrá la oportunidad y la tendrá.
Y la cuarta y última referencia en esa columna de salida es: Madrid bajará el IRPF a 1000 euristas y familias. ¿Qué se nos ha quedado en el mundo que otras cosas no hemos leído?
Pues nada, porque las hemos leído todas, pero creo que he encontrado a qué es lo que hace referencia a ese cintillo, como tú decías. El asesor de Izquierda Unida que recibía mordidas construyó una sede para el partido. Lleva esta misma información el ABC en Andalucía, en Córdoba en concreto, en la edición digital del periódico. Un asesor del edil de Las Mariscadas recibía contratos públicos de Izquierda Unida. Ruiz Carmona, detenido en la operación Enredadera, representa una firma beneficiada por la trama. Apuntaba bien Emilio.
Bueno, estamos con la transversalidad de la corrupción.
Me han contado, a propósito de la corrupción, me han contado, no sé si es verdad, según el periodismo, el manual de periodismo americano, ¿cuántas verificaciones eran necesarias para que el New York Times pudiera dar una noticia? Tres, creo, ¿no? Tres fuentes.
Tres fuentes, siempre hay que recurrir a tres fuentes.
Bueno, pues sí. Yo no tengo tres fuentes, tengo solo una y por lo tanto la quiero poner en cuarentena.
Pero si es buena, oye, si es pata negra...
No lo sé. Pero me hace gracia porque por lo visto, sabéis que hubo una reunión el otro día en la que estaban los presidentes autonómicos del Partido Popular con el presidente del gobierno.
La cena que tuvieron en Cáceres, ¿no?
Y entonces estaban allí, hablaron todos, por lo visto, todo el mundo estaba ahí manifestando sus calamidades, cómo veían la situación, etcétera. Y por lo que me han ido contando, pero no me lo ha contado ninguno de los que estaban, por eso tengo que decir que tengo que poner esto en cuarentena. Y en un momento determinado, cuando habla Rajoy al final de todo, le digo, bueno, yo he escuchado con mucha atención lo que me habéis estado diciendo y no os preocupéis que yo pensaré y tal, no sé qué, lo que sea. Entiendo vuestra preocupación por el clima que se está creando en España a propósito de la corrupción, pero tengo una mala noticia que daros. Van a salir más cosas. Y entonces dejó a todo el mundo hundido. En verdad, es rigurosamente cierto que me lo han contado. No sé si es rigurosamente cierto que fuera lo que dijera el presidente del gobierno.
Ahora,
lo que sí es cierto
es el dato. Porque operaciones en marcha que tiene la Policía y la Guardia Civil de corrupciones, ahí me costan varias que tienen ahí abiertas y que las explotarán en los próximos meses, sin duda. Y que afectan de forma
tal. Dando ánimos, también.
No, pues es verdad. Pero si estamos todavía. Mucha de la corrupción de la que estamos sacando y en uno de los sumarios últimos también, son casos de muy antiguo.
Bueno, Enredadera, claro, es un caso antiguo. Lo que pasa es que también la justicia es tan lenta que se nos acumula todo.
Bueno, pero en este caso la justicia no es lenta. Ahí la detección de la corrupción ha sido por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Ya, pero es lenta.
Y así, hasta que no se lo ponen a un juez o a un fiscal encima de la mesa, es difícil que pueda trabajar la justicia. Pero estamos hablando sobre todo de corrupción, la gran mayoría de la época del ladrillazo, que era todavía donde se movía el dinero. Pero vamos,
si aquí se hubiese dado el tema Madoff, seguíamos con la instrucción.
Pero sí es verdad, Fernando,
seguramente, la instrucción, planteándonos si lo imputamos, está imputado, comparece como testigo, le damos un abogado. Pues, nos lo dejamos.
Tener un reglamento, una legislación reglamentaria como la que tenemos, oye. Le damos mucha garantía.
Es muy garantista, es verdad, es que es muy garantista. Entonces,
¿se une para cuál? Porque, quiero decir, Granados está en la cárcel, ¿estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Y los Puyol están, y los Puyol todavía no se les ha tomado ninguna medida cautelar contra ninguno de ellos.
Y mientras tanto, sacando dinero. Después de estar declarando con
impuesto. Que, claro.
Eso, en fin, yo no sé el comportamiento.
Sí, y a Díaz Serrano y se le ha prolongado 2 años más la prisión condicional.
Vamos a ver de también lo de Granados, la prisión, porque tengo yo serias dudas de la actuación el tiempo que estuvo en prisión detenido antes de prestar declaración. Ahí hay un recurso planteado por sus abogados y yo creo que puede tener pisos. Le pasó a Gao Ping, si os acordáis, al líder de del clan chino, al juez se le pasó el tiempo para tomar la declaración.
No, pero yo creo que subsanaron el error, ¿eh? Acuérdate que fueron a uno, lo cambiaron de juzgado, otro juez volvió a decretar.
No, puso una denuncia por el abogado de Granados en un juez de Majadahonda. Pero eso tiene poco que ver con las 90 y tantas horas que ha pasado sin ir ante un juez, ¿eh? Yo, vamos.
Bueno, no lo sé, no tengo ni la
palabra. Todo el otro día María Peral en el periódico explicaba y dice, bueno, estoy charlando con María que que conoce el procedimiento perfectamente, dice, oye, vamos a ver, tenía seria duda de que estuviera bien hecho.
Lo más que le puede ocurrir a Granados, que seguro que para él le parecerá el cielo, es que lo saquen, pero vamos, que eso no quita para que el proceso siga en marcha y que el horizonte penal siga siendo tan negro. Habrá que, no sé, si podrán emprender algún otro tipo de acción.
Imagínate, para la alarma social de que este hombre salga ahora a la calle por una malicia.
Pero Ternos tampoco lo veo. Yo proceso el penal, desde luego, no sé. Pero no lo veo porque, indudablemente, si tú lo tienes más tiempo en prisión del que puedes tenerlo, pues tener un derecho a una indemnización. Pero lo que no puede ser es porque en un determinado momento se te haya ido de horas. No puedas en ningún caso decretar una prisión preventiva.
72 horas a las 74 no te han prestado declaración, no has ido ante el juez, tenías que estar en la calle.
Sí, bien, y como no has estado en la calle, usted me tiene que indemnizar.
Habeas corpus, ¿no?
Claro. Pero, ¿qué quiero decirte? No te ha puesto en la calle. ¿Pero cuánto tiempo vas a estar en la calle? Pues 24 horas, 48, hasta que sí, te tomo declaración y ahora te decreto la prisión preventiva. Luego, por lo tanto, a lo más que puede tener derecho es a una indemnización. Lo que no veo es que haya que ponerlo en la calle hasta que se abra el juicio oral.
La audiencia probablemente lo que te diga es ponerlo en la calle porque te has pasado de frenada, juez instructor. Ese es el tema. Y es verdad que tiene el recorrido que tiene porque eso no le va a privar de sentarse en el banquillo y tener que responder. Pero socialmente que al final entre en la cárcel y salga a los 4 días, que sería la imagen, eso es duro, ¿eh? Es duro, porque es difícil de explicárselo a la sociedad, a la gente de la calle.
No, es lo más fácil. Estos cenutrios han cometido una equivocación y ya está, y tendríamos que pagar las consecuencias. Es lo mismo que hablábamos antes, si es verdad, que yo lo ignoro, el error que se supone que contenía la querella inicial planteada por la Fiscalía General del Estado. Si tú querías ir contra un tipo y te equivocas, A, de la consejería que estaba ocupando y B, de las responsabilidades que tenía en el momento en el que se cometió ese supuesto delito, pues imagínate cómo queda la fiscalía, o sea, ¿tiene trascendencia? No, se subsana. Ahora, pues hacemos el ridículo una vez más en eso, pero yo creo que eso los ciudadanos ya lo asumimos con cierta naturalidad, que se ha equivocado, bueno, pues nos hemos equivocado, pues anda que no hemos visto.
Nos están muy cabreados los ciudadanos, encima y de este tipo de errores, no, yo creo que no van a ser muy benévolos, ¿eh?
Bueno.
Se preverán alguna intencionalidad.
Hay que mandar a Gáez algún protagonista de la actualidad y yo creo que vamos a mandar hoy, con vuestra venia, a Susana Díaz. Porque tiene que estar muy atenta y, por tanto, tiene que recibir muy bien la información que le den para ver qué hace con Chávez y con Griñán. O sea, ahora le están pidiendo que sea coherente con lo que dijo y, claro, ella se está haciendo un poco la sorda. Entonces, con una persona que se hace la sorda no tenemos más remedio que decirle a Gáez.
Pues yo le digo que le atienden los mejores profesionales, que la primera consulta es gratuita y que apunte este teléfono. 902-026-024, 902-026-024.
Que conste que este cambio de modalidad, y ahora enviamos, en vez de un contertulio, a un protagonista de la actualidad, es porque Calmani, Emilio, aquí presente, en un momento de cabreo, pero coño, siempre me mandáis a mí, mandar a otro. A ver,
es que, claro, sí,
yo estaba empezando y la paletilla de jamón, ¿cuándo toca? Yo voy a Gáez todas las veces que haga falta, pero el jamón tocará en algún momento, ¿no?
Para que veas que hemos atendido a tu requerimiento, ahora ya no te damos por aburrido.
Lo agradezco infinito.
Ahora, pierde cualquier esperanza de que te toque el jamón.
Sí, eso la tengo perdida.
O que hubieras preferido el jamón.
Sí, pero no le va a
tocar. Sí, bueno, pero bueno, pero en fin. Yo no soy codicioso como Granados.
Bueno, tú te libras de ir a Gáez, pero no te libras de ser despedido. Emilio Gammani, quedas despedido. Fernando Lázaro, quedas despedido. Cristina de la Hoz, quedas despedida. Porque aquí no hay discriminación de sexo, religión, ni nada parecido.
Artículo 14 de la Constitución Española, rajatabla.
Volveremos mañana, amigos. Viernes 14, habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, que lo paséis lo mejor que podáis.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.